India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la compañía británica de la India Oriental.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí en el día más feliz de la semana.
En la fábrica de pintura y esmalte.
Esmalte. No te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Hemos tenido que apartarnos en esta mañana bien temprano, si no, no estuviéramos haciendo Tempranito de mañana. Así que aquí estamos felices.
No, yo no dormí en mi casa, yo dormí aquí.
Tú dormiste
sentado ahí,
aquí.
Mi puesto en la computadora, vigilando
no,
todo el proceso.
No voy a contar.
Vigilando la cadena puerto, transporte, economía interna.
Tú fuiste el que instalaste la cámara esa, yo
sí,
sé.
Sí, señor. Bueno, y nada. Le pasé un trapito al carro de jefe que llegó temprano hoy.
Yo lo vi, yo fui testigo de
sí.
eso.
Sí, por cierto, el bombillo no quedó bien
como tenía
puesto,
que quedar, pero bueno, ya él lo hará mejor. Gracias a todos esos oyentes que aún terminando Tempranito de mañana pues nos escriben, así que vamos a saludar a Marta María, que nos escribió ayer ya cuando estábamos en los finales acá, y también a Jacinto. Nada, un abrazo enorme para ustedes, Marta María, gracias por esos consejos que les da a los oyentes de cómo escuchar mejor Radio Martí. Así que ahorita leemos un poquito el correo de Marta María.
Acuérdense que el mejor consejo para escuchar no es darle la vuelta al cero.
Y nada más, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
6:03 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que se declaró en huelga de hambre el pasado domingo, está totalmente incomunicado en su vivienda del barrio San Isidro en La Habana Vieja bajo un fuerte operativo policial. Desde la capital cubana, la rapera e intérprete de jazz y soul, conocida como Afrik Reina, actualiza su situación.
Bueno, Luis, he conseguido hablar con él ahora. Él, bueno, continúa en su huelga, en su posición, en su postura. Tiene las tres demandas fundamentales que está pidiendo con la huelga, que son efectivamente que le retiren el cerco policial que él tiene montado, que ya extiende tres manzanas a la redonda, tienen todo un operativo alrededor de su casa, que lo tienen incomunicado, que lo tienen vigilado por cámara, que lo acosan, le tocan la puerta constantemente a la seguridad del Estado. Entonces su primera demanda es a que tienen a los vecinos también en un estado de terror. Hace 29 días que los vecinos están conviviendo con ese operativo. Ya no dejan a los vecinos visitarse entre sí, la privacidad del barrio no existe, nada. Esa es entonces su primera demanda, que le retiren el cerco policial. También la segunda es la de indemnización y devolución de las obras de arte que destruyeron y robaron. Y la tercera demanda es precisamente el respeto a las libertades artísticas de todas las artistas y los artistas cubanos, que se respete plenamente el derecho de creación y el derecho de la libre expresión a través del arte.
Por su parte, la Unión Patriótica de Cuba comenzó este lunes una campaña de solidaridad con el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre para exigir una disculpa pública del gobernante Miguel Díaz-Canel y además la indemnización por sus obras destruidas por la seguridad del Estado. La UNPACU también protesta contra los cercos represivos y la violencia de la tiranía. Así lo dijo su coordinador general, José Daniel Ferrer.
Hemos iniciado en las provincias orientales una campaña con acciones no violentas a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. También con nuestra campaña estaremos protestando contra los cercos represivos que el régimen castrocomunista mantiene contra el movimiento San Isidro, contra otros activistas en la capital y también contra damas de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba. La sede de la UNPACU vuelve a estar bajo sitio y detenciones arbitrarias. La intención es extender esta campaña al centro y occidente de Cuba y que en cada pueblo, en cada ciudad, en los campos, en las vías, en las carreteras, en las calles, en los parques, en las esquinas, en las vidrieras, en los muros, en las paredes, aparezcan grafitis, pegatinas, letreros, se rieguen octavillas por cientos, por miles, que digan basta de cercos represivos y todos somos Luis Manuel Otero. La intención es solidarizarnos con Luis Manuel y con todo el que esté enfrentando los excesos de la tiranía con firmeza, con coraje y con valor. Tú, cubano, que quieres una Cuba libre, democrática, justa y próspera, puedes dar tu aporte.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer lunes a 2 migrantes cubanos. Los migrantes cubanos habían sido rescatados por la tripulación de un camión cisterna que los vio agitando sus brazos desde una balsa el 22 de abril a unas 70 millas al sureste de Maratón. Desde el 1 de octubre del 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 195 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. Tratar de entrar en el país de esta manera no es solo ilegal, es peligroso. Ponerse en el entorno dinámico del mar sin preparación nunca vale la pena, afirmó un vocero de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos va a comenzar a compartir sus reservas de las vacunas del COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo, una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este lunes que Estados Unidos comenzará a compartir sus reservas de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo, una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales. Y se espera que hasta 60 millones de dosis estén disponibles para la exportación en los próximos meses. Ella dice que antes de que se envíe cualquier dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas confirmará que dichas dosis cumplen con sus expectativas de calidad del producto. Psaki afirmó que el gobierno del presidente Biden aún está decidiendo cuál será el proceso para determinar dónde y cómo se compartirá la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido autorizada para uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Drogas. El gobierno de Biden había dicho en marzo que enviaría unas 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Canadá y México, y ahora está bajo una creciente presión para compartir una mayor cantidad de suministro de vacunas con el mundo, ya que países como India experimentan oleadas devastadoras del virus y otros luchan por acceder a las dosis necesarias para proteger a sus poblaciones más vulnerables. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información, Radio Asia Libre informa que la Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong aparentemente ha bloqueado la página web de una iglesia de la Democrática Isla de Taiwán. La Iglesia Presbiteriana de Taiwán indicó que dicha acción es en represalia al apoyo que dio a los opositores de Hong Kong durante los actos de protesta contra la ley china de extradición. Además, el Partido Comunista de China mantiene que la iglesia aboga por la independencia de Taiwán. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana. Teudy, no me le des más al micrófono.
¿Pero por qué tú le das?
No, es Teudy.
Tú le estás dando, es él, señores. No le eches más las culpas de las cosas que tú haces aquí a Teudy el Magnífico.
Mira para el suelo, mira para
no
el suelo.
No voy a mirar para ningún lado porque tú a mí no me gobiernas.
Mira para el suelo. ¿Tú ves alguna culpa en el suelo? La culpa no. la tiene que coger alguien.
Porque la culpa,
no puede caer en el suelo.
La tienes tú sobre tus hombros. Un saludo para Lediv, que está en España.
Seguro tengo la estrella de general de barriga.
Por favor, un saludo para Lediv, que está en España, nos acaba de escribir. Y bueno, nada, Lediv, siento muchísimo lo que me escribes. Ángel, el ángel de la guarda de Tempranito de Mañana está ahí, pero desde bien temprano. Así que un saludo para él también. Y ayer el cubano de Finlandia me mandó una foto espectacular de la luna. Y dice... que sí, había luna en Finlandia.
No me digas.
Sí, la luna rosa. Ese mensaje fue dedicado para ti. Me dijo, dígale al señor Jacomino que aquí estoy contemplando la luna rosa.
Mira eso, qué romántico.
Muy romántico, muy romántico.
Qué romántico. Yo me acosté, yo no vi la luna.
Pero él siguió la luna y parece que acompañado. Digo, no sé, yo empiezo a hacer una novela de las cosas. Sí.
Acompañado por una selga.
Lo más seguro.
La segunda parte de esa música. ¡Ah! En los controles. Nos dice que hoy es 27 de abril. ¿De qué año, Exilda? ¿20 más 1?
¿Qué sé yo?
21. Ándate derecha, que hoy es Marte, hoy es, ¿cómo se mete? La fábrica de pintura y es Marte. Un día como hoy es el Día Mundial del Diseñador Gráfico. ¿Tú sabes pintar?
Un poquito.
Oye, ¿tú eres un tesorito?
Un poquito.
Tú eres un tesorito y yo también sé pintar.
Ya, aquí todo el mundo sabe pintar.
Algunos saben pintar gracia, otros saben pintarse la cara.
Y hay quien sabe pintarse la vida.
Y otros otro dicen, píntame, ¿te acuerdas?
Píntame la carita.
No era con ese tono, pero era eso.
Bueno, en el año 1709, en la Ciudad de México, se inaugura la antigua Basílica de Guadalupe, donde permanecerá la imagen de la Virgen durante casi 3 siglos hasta octubre del año 1976.
Y un día como hoy, pero de 1782, en la capital cubana, La Habana, se terminan las obras del Castillo de la Fuerza.
En el año 1887 fue la primera operación del apéndice acá en Estados Unidos, realizada por el doctor George Thomas Morton en un hospital de Filadelfia.
Mira tú, ¿y habrá quedado bien el paciente? Se supone que sí, porque...
Esa es una operación que no es tan complicada, ¿no?
Bueno, pero en el 1887 nunca se había hecho.
Bueno, pero fue la primera y no nos dicen qué pasó con el paciente.
Pero debe haber quedado bien, porque si no el médico historia... dice...
No lo cuenten.
Se murió de muerte natural.
Así mismo.
Un día como hoy de 1997 murió en La Habana la poetisa Dulce María Loynaz, y habíamos dicho... que se encuentra entre los 3 cubanos que consiguieron un premio Cervantes junto con Jecaín y... ya empecé ya a patinar.
Es mucho. Vamos
ahorita
a ir...
me acuerdo el nombre, caballero.
Vamos
Carpentier.
Vamos a ir un poquito más allá en la historia. 27 de abril del año 1521. Estos hombres tan intrépidos que decidieron, bueno, viajar por el mundo y descubrirlo. El almirante Fernando de Magallanes es asesinado por los indígenas Lapu Lapu en Mactán, en una de las playas de las Islas Filipinas. El navegante muere durante el ataque de los nativos cuando iban a desembarcar estos y intrépidos navegantes en la playa mientras contemplaba la primera vuelta al mundo.
Dime tú.
Mira las consecuencias.
Bueno, de hecho el estrecho de Magallanes está nombrado en honor de Magallanes, que fue el que pasó por ahí dándole toda esa circunnavegación que hizo. ¿Cómo se llama esta película de Mel Gibson que hace... A lo mejor televisar la película,
a mi
la
memoria,
película de Mel Gibson.
Y un martes.
Que es que está en la selva y es una tribu.
Yo sé lo que tú dices, pero el nombre.
Es una sola palabra.
Bueno, en fin.
Una película de Mel Gibson. Bueno, voy a buscar. ¿Eh? Apocalipto. Mira, ahora que tú... Apocalipto.
Y después se queja del productor que tenemos. Así es la vida.
Sí, señor.
Uh-huh. Ah, por cierto. Así es la vida, ¿verdad?
Por cierto, perdón.
Yo no me quejo de ti.
No. Por cierto, en la producción está Viñoli. Bien. Apocalipto. Uh-huh. Las personas que vieron Apocalipto, una película tremenda de Mel Gibson, tengo que narrar esta anécdota porque de verdad que
aquí se nos va el tiempo en anécdotas. Cuando las personas van cogiendo cierta edad, tú dices una palabra
pero
aquí.
Pero qué rico.
Y Jacob
es
dice,
acordarse.
Y yo me acuerdo. Y después, señores, ustedes no ven esto porque es interno.
No,
y me mira y me pregunta de esta manera. Y yo te hice la historia de tal cosa. Y yo le digo, sí, ya me hiciste la historia, por favor, no me la repita.
Mira, en los controles me dice que deje para después la anécdota.
Pero claro.
Vamos a anotarla aquí porque la anécdota...
Se le olvida.
Y está buenísimo. Y pasó aquí, caballero. Esto que le voy a decir es un chisme interno que pasó aquí en el edificio.
Pero después se lo olvida.
Así que no sintonicen al reverte, que te lo voy a dar un chiste aquí que está buenísimo.
Anuncia el segmento.
Ah, bueno, sí. Ahora viene el segmento de ciencia y tecnología con el hijo de Viñoli, Julio César Machado Viñoli.
La sorprendente historia detrás de la primera foto publicada en la historia de Instagram. Todo sucedió hace 10 años en Estados Unidos. En ese momento, Kevin Strom y Mike Krieger, dos jóvenes de San Francisco, decidieron crear una aplicación para editar fotografías. El desenlace, claro, es muy conocido. Ambos sentaron las bases de Instagram, la red social utilizada por más de 1,000,000,000 de personas para compartir sus imágenes, videos e historias con una comunidad global. Lo cierto es que, como sucede en todos los ámbitos de la vida, hubo un comienzo, y en Instagram eso podría verse reflejado en la primera foto publicada en esta red social allá por el 2010. Fechada en el 16 de julio del 2010, algunos meses antes de que Instagram estuviera disponible en la plataforma de Apple, la foto en cuestión fue subida nada más y nada menos que por el mismo Systrom. Podría decirse que el título que eligió para la publicación resultó acorde a lo que estaba haciendo. Test, prueba en inglés. Escribió junto a la imagen de un perro y un pie con una ojota. Las curiosidades que esconde la primera foto publicada en Instagram. Con cerca de 200,000 me gusta acumulados desde su publicación, la imagen esconde varias curiosidades. Para empezar, no fue tomada en San Francisco, ni siquiera en Estados Unidos, sino en México. El lugar, un puesto callejero de ventas de tacos, esa representativa comida mexicana al que había visitado junto a su novia. Allí hay otro detalle. El pie que se observa en la foto no es el del creador de Instagram, sino el de su pareja que lo acompañaba en el viaje. Pero hay más, ellos hicieron el viaje por su cuenta, sin la compañía de alguna mascota, lo que deja en evidencia que ese perro que aparece en la imagen es callejero. Hay cierta ironía en la situación. El primer can que apareció en Instagram, una plataforma en la que muchísimas personas comparten imágenes de sus mascotas, es precisamente un perro anónimo. Y la última curiosidad, Systrom utilizó un filtro para la imagen. Se trata de uno llamado X-Pro 2, que actualmente sigue disponible para utilizar en la popular aplicación. Si hubiera sabido que esta iba a ser la primera foto publicada en Instagram, creo que me habría forzado un poco más, aseguró tiempo después Syndrome a la revista Time, entre risas.
Bueno, gracias en los controles y gracias a Julio César Machado Viñoli por este segmento de tecnología.
Ay, pero tiene un reguero hoy.
Sí, tú sabes que, bueno, la película Apocalipto, uh-huh. Sale la película Apocalipto, las personas que la vieron, una película bastante cruda, es fuerte, hay escenas de verdad violentas, muy muy serias, y entonces estamos aquí un día, cuando sale la película, conversando en el comedor, varias personas, y la gente está hablando de la película y los momentos más crudos de la película, y digo yo, no, para mí los momentos, el momento culminante de la película, a mí que se me pusieron los pelos de punta, que yo creo que fue el peor, fue cuando estos dos personajes se van persiguiendo y llegan a la orilla y de momento hacen así, miran al horizonte y ve que vienen los españoles. Y claro, por supuesto, en la mesa había sentado un español y se me queda mirando como diciendo, esa es la peor parte de la película. Y digo, claro, lo que estaba pasando era bobería para lo que iba a pasar después que llegaba usted. Y el español me puso una cara.
Y un saludo para Félix Navarro, que nos está escuchando desde, yo hago así, yo me quedo callado aquí. Que nos está
saludando. Chucho le dieron.
Yo sé que nos está escuchando desde Perico Matanza. Félix Navarro también nos envió una foto de cómo se veía la luna por allá en Cuba, en Perico Matanza.
Ah, ¿se vio?
Se vio.
Se vio.
Así que,
¿tú la viste?
Niño, no, a esa hora yo estoy durmiendo.
¿A qué hora fue?
Era, bueno, aquí decía que se iba a ver mejor, sobre las 11:30 de la
noche. ¿Tú
estás loca? No, a esa hora yo estoy soñando.
Mira, dile al cubano de Finlandia que si le tiro alguna foto que la mande.
Sí, ya él me mandó una, pero tú no me prestas atención para nada.
No, te vienes a cuenta ahora, después de dos meses.
Bueno, ya deberías estar prestándome atención. Ah, como me voy a poner bravo aquí. Te dije al inicio del programa, esto es como... Esto
si
es
tuvieras como, una regla en la mano y te acordaras que era maestra, me metías un reglazo.
Esto es como estar con un niño pequeño, más o menos en la misma historia, es algo parecido. Te dije que cuando el cubano de Finlandia ayer me envió una foto que te la dedicó a ti y dijo, dile a Jaco que aquí estoy viendo la luna rosa, que en Finlandia también se ve la luna.
Ah,
no te voy a decir todo lo que dijo en ese mensaje.
Yo me entero.
Porque no es radial. Cuando estemos en una pausa, yo te cuento yo todo lo que
yo
le digo.
Y yo me voy a ocupar de contestarle en
por
el aire, porque aquí se hay valor.
No vas a contestar nada.
Bueno,
seguimos.
Un día como hoy, pero del año 2005, se realiza el primer vuelo del Airbus A380, el avión de pasajeros, hay que aclarar, de pasajeros, más grande del mundo. Tú sabes que busqué algunas de las características, no los voy a decir ahora, porque tengo que hacer como los programas buenos, ¿no? Tengo que hacer como los programas buenos. Después viene tal cosa y la gente hace así, ¡pam!, y se queda enganchada. Busqué algunas de las características de este avión A380. El SIDA. Si tú te montas ahí, yo creo que lo único que no tiene es piscina.
Qué bueno, qué interesante.
Así con ese desgano.
Sí, a mí no me gustan mucho las alturas, te lo he comentado aquí, pero no importa.
El chiforro es para abajo.
Sí, más o menos, pero no importa. A los que les gusta viajar muchísimo y montarse en avión, me parece que debe ser...
¿Te da miedo?
Espectacular, sí.
¿El despegue o el aterrizaje?
Todo. Desde el principio.
Mija, pero tú no manejas, no vuelas, no.
Yo
¿qué
sí
tú
manejo.
Haces?
¿Y cómo yo llego aquí? Yo manejo todos
pero
los días.
Bueno, por el trillito.
Yo manejo por obra y gracias de Dios, pero llego aquí. Los que van detrás de mí tienen muchísima calma, muchísima
Yo creo que
calma.
Yo salgo de la casa como media hora después que tú llego primero.
No lo dudes. Además, hay que manejar con cuidado porque me tengo que estar apurando. El que esté apurado es que coge el carril de lado allá. Simple y llanamente. Mira, esta efeméride es muy interesante. En el año 1992, Betty Boothroyd es elegida como portavoz en la Cámara de los Comunes. Esto es en Inglaterra, convirtiéndose en la primera mujer en conseguir este cargo en la historia de 700 años. Qué machismo total.
Bueno, pero ya se la ha dado bastante y llegaron a tener hasta una primera ministra, así que
qué machismo.
Que se van a quejar.
Por favor.
Bueno, y encima le decían la dama de hierro. O sea que fíjate tú, pasaron de no tener a ninguna a tener una y después tener a una dama de hierro. Así que vaya, no se le puede dar un chance a esta gente. En 1810, en Alemania, Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza para piano llamada... Para Elisa. Vamos a escucharla. Oh, espera, no digas nada.
¿Cómo que no?
Déjalo entretenido.
Para Elisa. Aquí estamos.
Para Elisa. Para Viñoli.
Para Elisa.
No, ¿cómo que no?
¿Cómo que no? Claro que sí. Tienes que ponernos para Elisa.
Señores, que lo llamaron del banco, que debe un dinero.
Sí, tiene que poner.
De un pago del bote que no ha
del
hecho.
Del bote.
Y, pero bueno, ahora va a poner para Elisa.
Para Elisa.
Agüita para los pollos sabrosos.
Con esa música, obviamente, en el año 1810, Beethoven revolucionó la corte de Cuatro Caminos. Mijito. Para Elisa, te digo a ti.
Y solo es Marte.
Llamen al 305-437-7116.
Ahí está.
Con esa música, la noche de ayer, el cubano de Finlandia estaba contando.
¿Cuál es la historia de Para Elisa? ¿Te la sabes? Ni yo. Cuéntame.
¿La estoy haciendo?
No, dale, habla
la
bien.
La estoy haciendo con esa música. Cubano de Finlandia, ayer estaba contemplando la bella y divina luna rosa en Finlandia, acompañado de una bella selga finlandesa,
pero no con Elisa,
flaca por cierto. Qué música más bonita. Para Elisa Crespo, mi rico son. Bien.
Le Luthier, tú los oídos, la versión buenísima.
No, y la seña del humor.
Y sí, pero Le Luthier también tiene algo. Ay, ay, ay. En fin.
Ahora sí vamos a hacer contacto con alguien que anoche, trasnochó, porque en su insomnio no podía perderse esa linda luna rosa que seguro la vio y ahora nos va a contar desde el primer momento hasta el último de cómo fue su tránsito por el firmamento.
Bello.
Lázaro, buenos días.
Buenos días, Lázaro.
Buenos días.
Alfredo,
aquí
buenos días.
Uh-huh.
Saludos para Teudy Fuente Viñoli y los amigos de Radio Martí. Bueno, pues, como quiera que el partido de los Marlins, pues, se extendió, pues, me dio tiempo para ver la luna, muy linda, muy linda.
¿La viste de verdad o estaba
metiendo...? La viste, estaba grande. Estaba... ¿Sí? El problema es que en la órbita de la luna en estos días se acerca un poquito más a la Tierra y entonces la figura es indescriptible, realmente. Y pensar que ahí en esa superficie, porque te dice, la luna es fría, si pusieras una sartén con un huevo ahí donde está la superficie, donde a la vez podía freír el huevo por la temperatura increíble que hay en la superficie lunar en ese momento. O sea, realmente fue indescriptible, muy bonito anoche la luna. Bueno, ya ustedes lo habían previsto. Bueno, ¿y ustedes oyeron ya basta de Rey Chávez?
No,
pero, ah, bueno, pero ahí está, ahí lo tengo.
Ya llegará.
No para hoy, pero sí voy a hablar.
Ya llegará. Tienen goila, que está muy bonita.
Sí.
Bueno, entonces, Exilde y Alfredo, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil que llega hasta la región central de las Bahamas, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias. Este frente frío débil no provocó un notable descenso de las temperaturas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, pero sirvió para establecer condiciones del tiempo muy agradables y un considerable descenso en los índices de humedad, con la consecuente reducción en el registro de lluvias. En general, magnífica condición en el tiempo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte, central y oriental. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del nordeste, entre 15 y hasta 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Lázaro había dicho una curiosidad sobre la temperatura de la luna, y hay otra curiosidad. Es que uno pesa en la luna el 16% del peso corporal. Aquí en la NASA tienen... ¿En la NASA? Se me olvidó dónde es. No sé si
no
es
puedo,
en la
NASA. Yo no puedo hoy. ¿Qué hago?
Bueno,
¿qué
no hago? Es en la NASA.
¿Productor,
es
qué lugar, hago?
Es en algún lugar aquí. Es aquí en la Florida. En algún lugar.
Por favor.
Uno va y tienen una exposición de cosas de la luna y no, bam, 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 y tienen una pesa donde tú te subes. Ajá. Y ahí te dice lo que tú pesarías en la luna.
Pesamos menos.
Muchísimo menos. Yo peso como 40.
Para la luna me voy.
En el Cabo Cañaveral está la NASA. Bueno, yo no me acuerdo dónde fue. Yo lo que sé...
Sí, pero es ese lugar donde tú puedes ver todos estos adelantos de... Sí, ahí.
Oye... Yo peso como 30 y pico, 40 libras.
Ah,
así,
sí, sueñas. Oh, qué bien. Sueña. Bien. En fin, un saludo para Jackisito, que dice que entiende perfectamente lo que estoy pasando en el día de hoy. Un abrazo para ti.
Él seguro que escribió eso. Yo puedo ver.
Dice que ustedes están muy graciositos. Y yo aquí como profesora.
Y él también vio la luna. ¿Acompañado de
tu
qué?
Tu admiradora número uno, ¿quién es?
Yo tengo varios. No, bueno, no empiece. Yo tengo Estrella, Marta María,
ahí vamos. Es
Zulema.
Es Estrella de la tierra de Teudy Giró, de Santiago, la tierra caliente. Dice así, la admiradora número uno de Jaco. Te vas a buscar problemas con el resto de las muchachitas.
Sí, que Zulema tiene 35, que no escriben, pero...
Te vas a buscar un problema. Félix Navarro, dije que estaba escuchándonos. Sí, también nos escuchaba Félix Navarro, Lediv en España. Muy buenos días para ti. ¿A esta hora qué hora es en España?
2:30.
Ya le está almorzando. Almorzó, está en la siesta, descansando, pero nos está escuchando. Así que un abrazo para ti. Espero que se hayan solucionado todos los problemas tecnológicos y que nos escuches.
Exilda, mira
perfecto.
Qué cosa tan curiosa. Uh-huh. Ángel está acabado de levantar. Uh-huh. Y Lediv está almorzando. Y los dos están oyendo este programa.
Ajá. ¿Y el cubano de Finlandia?
¿Y el
cubano ¿dónde
de
está?
Finlandia también, en Finlandia.
Ah, se quedó dormido.
¡Hay tremenda hambre!
¿Dónde hay tremenda hambre? En Cuba, ¿verdad? Así mismo.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El activista Michael Herrera Bones está acusado de los delitos de atentado y desacato, por los que ya cumplió 7 meses en la cárcel para enfermos de VIH de Guines, en Mayabeque. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Fiscalía Municipal de San Miguel del Padrón está pidiendo a Michael Herrera Bones 6 años de privación de libertad por conversar con vecinos sobre el maltrato policial y la falta de control de los órganos encargados de la supervisión de las fuerzas del orden.
Esto ocurrió el día 15 de abril del 2020. Estaba yo conversando con relación a la mala actitud de la policía en Cuba, cómo reprimen y cómo pueden hacer y deshacer, cómo exigen que la gente use nasobuco y tienen gente en prisión por no usar nasobuco. Y ellos no usan el nasobuco y por maltratar personas y por los pocos casos o ninguno que hacen los agentes de control interno, cuerpos que supuestamente deben velar por la actitud delictiva de los policías y son los primeros que comparten todas esas cosas. Un vecino o policía salió de su casa diciéndome que si tengo alguna queja vaya a quejarme en la estación de policía. Y bueno, mira, tú puedes ser el oficial del Minin o de ser el Minin en persona. Lo que sí te puedo decir que ni tú ni nadie, yo tengo que pedirle permiso para hablar sobre nada, lo que yo piense, porque yo soy mayor de edad. Decidieron llamar a la policía.
Herrera Bones, residente en el reparto Guardiola de San Miguel del Padrón, recibió una petición fiscal en la que aparece acusado de los delitos de atentado y desacato.
Fueron 6 policías en mi casa a buscarme. Fui a parar a la prisión, estuve 7 meses exactamente en la prisión. Ahora me tropiezo que salgo de libertad, reclusión domiciliaria, y ahora me vienen con esto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre de 2020 medidas cautelares de protección a favor de Herrera Bones porque se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras continúa siendo crítica la situación por el COVID-19 Matanzas, mientras que comienzan nuevas restricciones en varias provincias cubanas, Tomás Cardoso amplía esta información.
La provincia de Matanzas presenta una tasa de mortalidad por coronavirus superior a la media mundial. Así lo informó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, durante una reunión de trabajo del Consejo de Defensa Provincial, informó el noticiero nacional de la televisión cubana.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión. Ustedes hoy tienen una tasa de letalidad por encima de la del mundo.
En Pinar del Río, desde este lunes, entran en vigor medidas más duras, con la entrega de un documento denominado Permiso de Movilidad Ciudadana, que autoriza solamente a salir una persona por núcleo a la calle. En la provincia de Santi Espíritus también fueron impuestas nuevas limitaciones de movimiento ciudadano, mientras que sigue el desabastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país en medio de la pandemia. Desde Los Arabos, en Matanzas, nos cuenta el director del ICLEP, Alberto Corso, que la situación allí es crítica.
En estos momentos tenemos 5 centros de aislamiento producto al alto índice de transmisión de la COVID-19 en el territorio.
28 días cumplen confinados en Torriente, en Jagüey Grande, informa el activista Alexander Águila Sosa.
Estaban todas las bodegas que parecían colmenas de abejas detrás de una costilla de pollo que le mandaron a la canasta básica y el pancito diario.
En Pinar del Río, la activista Katy Hernández Torres señala que la policía podría usar el cierre total para aumentar el acoso en contra de los disidentes.
Es increíble esto que está sucediendo. De seguir encerrándonos en las casas, sin alimentación y sin nada. La mejor opción es la vacuna.
Las nuevas medidas en Santi Espíritu prohíben la salida a la calle de lunes a viernes después de las 6 de la tarde, los sábados después de las 4 y el domingo el cierre es total. Reporta el periodista Adriano Castañeda.
Se le ha ido de la mano la situación crítica de los alimentos y los medicamentos. Hay una hambruna muy grande en la ciudad.
Santiago de Cuba está desabastecido y después de las 8 de la noche no se puede salir. Destaca el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Tropas especiales deteniendo en diferentes lugares de la ciudad a las personas y multadas sin más allá ni más acá.
El comunicador capitalino Vladimir Turró cuenta que en Arroyo Naranjo hay un brote de sarna y no hay medicinas.
El régimen cubano no está empeñado ahora mismo en buscar soluciones al déficit de medicina, al déficit de alimentación para acabar con toda esta pesadilla que estamos viviendo.
Y desde Santa Clara, Guillermo del Sol alerta sobre la represión y las multas, mientras que el faltante de alimentos es total.
Ya la libra de carne de cerdo llegó a los 150 pesos, la libra de carne de pollo por la izquierda a 80 pesos, yo tomo aceite, 300 pesos, no es que lo valga solamente, es que no lo hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, inicia este martes un viaje virtual a África en el que visitará Kenia y Nigeria. Blinken comenzará sus charlas virtuales en una reunión con alumnos del programa directivo de jóvenes africanos YALI. Los jóvenes tendrán la oportunidad de discutir con el secretario de Estado sobre varios temas, incluyendo el papel que juegan los jóvenes en el futuro de África, en su desarrollo económico, en la democracia, en la buena actuación gubernamental, el cambio climático y la salud. Y en Ecuador, el presidente electo Guillermo Lasso anunció a los ministros del área social de su gobierno con una amplia nominación de mujeres y promesas de cero feminicidios. El informe lo tiene la agencia AFP.
Guillermo Lasso tendrá un gabinete con una amplia nominación de mujeres. Así lo dio a conocer el presidente electo de Ecuador el lunes al presentar a los integrantes del área social de su gobierno.
El nuevo gobierno inicia una lucha sin tregua contra la violencia de género.
Lasso dio a conocer los nombramientos para las carteras de Salud, Educación, Cultura, Derechos Humanos, Vivienda, Deporte, Inclusión Social y Educación Superior.
En el Ministerio de Salud Pública estará la doctora Jimena Garzón.
Garzón, doctora especializada en salud pública y epidemiología, ejecutará la propuesta del gobierno de vacunar contra COVID-19 a 9 millones de personas en 100 días desde que asume el 24 de mayo. Al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social estará la exdiputada Mae Montaño con la tarea de liderar esfuerzos para erradicar la desnutrición infantil crónica, según Lasso. En tanto, María Brown, exfuncionaria de UNESCO en Ecuador, será ministra de Educación y su trabajo se enfocará en las escuelas interculturales bilingües para indígenas. Por su parte, María Elena Machuca fungirá como ministra de Cultura y Patrimonio. Lasso no indicó cuándo presentará el resto de su gabinete.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana en su emisora favorita, Radio Maratí.
Aquí estamos. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Siempre digo, nos pueden escuchar por SoundCloud, bajo Radio Televisión Martí. Nos pueden escribir en Twitter en @tempranitomartí y también nos pueden escuchar por radioteleviciónmartí.com.
Y cuando se acabe la pandemia pueden venir aquí al edificio.
Pueden venir, sí. Estrella, te saludé y estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Que tú eres la admiradora número uno.
Yo tengo una estrella en el Paseo de la Fama de Oriente.
Jaco te mencionó, yo te mencioné también. Ángel, un saludo para ti. Es verdad lo que tú dices, Ángel. Terrible la situación en la isla. Bueno, los premios Oscar todavía están ahí, dando de qué hablar, ¿verdad? Ayer estuvimos comentando de esta película, Nomadland, que, bueno, ha ganado su directora. Es la directora estadounidense china, ella tiene 39 años, se llama Chloe Zhao. ¿Y por qué vengo a hablar de esta mujer? Porque cualquier parecido con la realidad cubana lo pueden ver ahora con lo que yo voy a comentar. En su país de origen, ella es china, pues no se va a celebrar que esta mujer sea la primera mujer asiática en recibir el Oscar a la mejor dirección y la segunda mujer también en recibir este premio. No lo van a dar por una simple razón de censura. Ella ha sido muy criticada en China porque ha puesto los puntos sobre las íes acerca de la situación política que hay en el país. Y, por supuesto, está censurada en el país. Cuando muchos internautas intentaron ver la entrega de las ceremonias de estos Oscar, pues les fue imposible porque tumbaron la conexión a Internet. Cuando muchos internautas comenzaron a sentirse felices de que una mujer de su país recibiera un premio como la mejor dirección en un Oscar, pues nada, censura total. Comenzaron a censurar todos los hashtags, comenzaron a censurar las personas que intentaron de alguna manera informar al resto de las personas. Y ella siempre ha dicho que se ha inspirado mucho, que ella sabe que está censurada en su país, pero que eso no le impide pues decir lo que está pasando realmente en China. Ella dijo cuando aceptó el premio: esto es para cualquiera que tenga la fe y el coraje para aferrarse a la bondad en sí mismos y en los demás. Esto es para ti, me inspiras a seguir adelante. También citó un poema chino del siglo XIII que memorizó cuando era niña. El poema se titula La gente es buena al nacer. Los medios chinos no reconocieron la victoria, la histórica victoria de Chloe Zhao. Es como si ella no hubiese ganado absolutamente nada, como si no existiera, como si no importara. Pero los lugareños, por supuesto, han recurrido a Internet para de alguna manera visibilizar lo que ha hecho esta mujer y cómo ha logrado pues este premio a la mejor dirección. Nada. ¿Parecido con qué, señores? Sí. Con lo que sabemos. En Cuba, si piensas diferente, aunque seas multipremiado, aunque seas la persona más reconocida del mundo, pues para ellos no existe. Esto está pasando con esta directora. Ella ganó también un Globo de Oro en marzo y cuando se iba a transmitir pues la ceremonia también Misteriosamente, no hay internet, no pueden ver la ceremonia. Se había propuesto hacer también un evento donde ella le hablara a los internautas. También quitaron la internet, no se pudo realizar el evento, que era online, y nada, porque ellos tienen los tentáculos estos de la información y dejan ver lo que les conviene y el resto, bueno, pues quitan el acceso a la internet. Eso ha pasado muchísimo en Cuba, lo hemos visto cuando los opositores han querido denunciar algo, cuando están rodeados, cuando están en situaciones de crisis, como por ejemplo ahora que está Luis Manuel Otero, pues lo que hacen es cortar el servicio de telefonía, bueno, y los opositores lo denuncian constantemente. Pues esto es lo que está pasando con esta directora de cine que se llama Chloe Zhao, señores, que ganó este Oscar maravilloso como mejor directora por la película Nomadland.
Tú sabes que en los barcos mercantes y en los submarinos, y ahora tú dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que tú estás diciendo?
Algo tiene que ver, porque tú eres muy inteligente y tú buscas ahí.
Claro, existen unos teléfonos de manigueta que cuando se caen todos los servicios de comunicación del puesto de mando a otra sala de operaciones, a lo que sea, ese es el teléfono que sigue funcionando si no hay electricidad, porque la información tiene que fluir.
Claro, entonces, tiene que continuar.
Entonces, en un momento determinado, el gobierno chino dice, bueno, pues yo voy a quitar la internet para que la información no fluya. De todas maneras, por las vías tradicionales, la gente se va enterando a través de llamadas por teléfono, a través de un programa de televisión que cojan en otra señal, a través de cartas, de telegrama, de clavo morse, de lo que sea. Va a demorarse más la información en llegar porque, por supuesto, me han quitado la internet. Pero de que llega, llega.
Él siempre llega. Se va a buscar la forma de buscar información y de saber lo que está pasando en el mundo. No quería pasar por alto esto que estaba pasando con esta directora, porque sí, señores, la realidad a veces supera la ficción.
Sí, señor. Cuando son las 6:46 minutos de la mañana, vamos a presentar a la doctora Maritza Fuentes en el segmento de salud.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes.
6:48 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Maritza Fuentes por su segmento de salud. Exilda, te había hablado de que el Airbus, el avión...
¿Te acordaste o lo anotaste?
Ambas cosas, ya. Ambos dos. Bueno. Está considerado... Bueno, los europeos y los americanos tienen la guerra del avión más grande... comercial, que transporte, ya sabemos que el de carga es el ruso, el Antonov, que es un avión inmenso. Eso ahí hay aeropuertos donde no cabe. Bueno, el Airbus A380 es uno de la, es el avión más grande, más grande de pasajeros. Uh-huh. Y compite con la Boeing para tener ese título. Bueno, este avión supera el A380, supera al Boeing 747. Tiene una longitud de casi 73 metros, o sea, un poquito más, y es el tamaño de una cuadra. ¿Tú te imaginas caminar casi en una cuadra y estás en un avión?
Sigue en funcionamiento, es lo que quiero saber.
Sí, bueno. Sí, sí. Uh-huh. Tiene 24 metros de altura. Y, claro, tiene un 40% de fibra de carbono. La construcción del avión en materiales menos pesados, ¿qué es lo que hace? Te da una mayor autonomía de vuelo porque estás usando menos combustibles a la hora de volar. Porque,
es enorme.
Como los carros. No es lo mismo un Buick Century del año 56 que un Corvette del año 2021. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de levantar o mover un Buick Century del 56, eso es puro hierro. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que consume más gasolina, claro, por supuesto. Y un Corvette ahora tú lo levantas y lo único que pesa es el motor. Bueno, el primer vuelo de esta nave se llevó a cabo en el año 2005. O sea, estamos hablando ya de una aeronave que lleva unos cuantos añitos en vuelo. Y uh-huh. Se me perdió. Espérate porque estoy leyendo.
Ay, ay, ay. Y dale, que aquí el experto eres tú.
Bueno, vieja, pero tú no me
Se te perdió qué cosa.
Se me perdió el bastón. El A380 en su versión comercial tiene un alcance de vuelo, y aquí viene lo curioso, de 14.800 kilómetros. Por ejemplo, si usted está en Ciudad México, se monta en este tipo de avión y el avión puede aterrizar en París, en la capital francesa, sin hacer escala. Pero también puede cubrir una ruta más larga. Mira, para Lediv, que está en Madrid, si se monta en el avión en uh-huh. España, en Madrid, el avión puede hacer el viaje sin escalas hasta Australia. Wow. Caballero, desde Madrid hasta Australia. Busquen un mapa para que ustedes vean la cantidad de kilómetros que hay. Ese avión lo puede hacer sin escala, sin necesidad de reabastecerse, a una velocidad, que es la velocidad más o menos que viajan todos los aviones, velocidad crucero de 900 kilómetros por hora. A veces, cuando si hay necesidad de meter en la pata, tú no vas a ser piloto porque tú no te gusta acelerar, pues superar los 900 kilómetros por hora.
Lo bueno de ese avión es como genera empleo.
Sí.
Porque si es tan grande,
sí, y
genera
estaba,
mucho empleo.
Y estaba buscando, Tiene suites, o sea, tiene cuartos privados, tiene sauna, tiene tiendas, tiene restaurantes, tiene salones de reuniones, los asientos, tiene tres niveles de clase, turista, negocio y primera clase. Entonces, en función de lo que tú quieras pagar, pues obviamente la primera clase es la más cara. Pero tienes computadora, bares, televisores.
Y como para no bajarte, del avión.
Y hay una fotografía que sale la persona tapadita con una manta, reclinada así para atrás.
Tiene tiendas.
Tiene tiendas. Y los pies echados para adelante.
Eso es lo que más me gusta.
Si estuvieras en una silla de extensión en la playa, así tú vas en el avión y dices, así es bueno volar.
Yo quiero ir a las tiendas.
Ah, ¿tú quieres ir a la tienda que está dentro del avión?
Claro, qué interesante.
Te digo a ti que vaya.
No te voy a contestar.
Y quiero viajar contigo para que me ayudes a comprar. Dale.
Sí, para que te enfrentes la tarjeta de crédito. ¡Los fósforos! 6:53 de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Isilda y a todos nuestros amigos oyentes de Junta la Bella. Muy interesante, mientras ustedes hablaban, me decía por interno el Fuente
el Viñoli. Micrófono estaba cerrado. Háblale ahora, Edemio.
No, está abierto.
Edemio,
está
buenos
abierto.
Días. Ahora.
Edemio.
Buenos días.
Buenos días, Edemio.
Buenos días, Jacomino.
Oye, tú que has recorrido medio mundo, ¿te has montado en un A380 alguna vez? ¿En un avión de estos, el más grande del mundo?
Estoy pendiente del más grande que me he montado varias veces, el 747, que es el Boeing.
El de la Boeing,
que, bueno,
sí.
Tiene dos pisos en la parte de adelante. Ese es el que tiene el presidente.
Bueno, sí,
en vuelos largos, ¿no?
¿Verdad que sí? Mira, un detalle que se me había olvidado decir, este avión tiene dos pisos igual que el Boeing 747.
Claro, lo que pasa es que el 747 tiene dos pisos, más o menos en el 30% adelante, ¿no?
Sí.
Lo demás no son dos pisos, pero este sí, el 380 tiene dos pisos completos. Que hay un, bueno, que en paz descanse, ¿no? Lamentablemente murió nuestro gran amigo, el chinito, ¿no? Que viajó de Miami a Berlín. Y yo estuve de Frankfurt, yo viajé de Frankfurt a Miami, pero no en el 380, pero me queda pendiente, señores, cuando me jubile dentro de poco, si voy a tratar de viajar, por lo que pasa ahora no se puede viajar, ¿no? Por lo menos a Berlín, ¿no?
No,
hay vuelos de Miami a Berlín.
Y ten cuidado porque la envergadura del avión es tan grande que hay aeropuertos donde no puede aterrizar.
Es cierto, sí. Mm. Bueno, cuando él llega aquí a Miami, la zona de él, sabes que la compañía aérea, para no decir el nombre, de Alemania, está casi al final del aeropuerto. Cuando tú entras al final, en la puerta 28, por ahí, o 30 y pico, ahí es donde está el avión. Y en la parte sur, cuando tú pasas por ahí manejando, puedes ver el avión. Pero me dice Fuentes Cortés, o mejor Viñoli, de que a él le encantaría vivir ahí y de ahí para el bote. ¿Qué te parece?
Muy inteligente. Él es súper inteligente.
Sí, sí.
Muy inteligente.
Bueno, señores, anoche el equipo de Jazz de Utah, primer lugar en el oeste, perdió tremendo encuentro ante el Minnesota, 105-104. Lo decidió Russell, que terminó con 27 cartones. Pese a este fracaso, Utah se mantiene de líder en el oeste, pero ahora con ventaja de 1 sobre Phoenix y los Clippers, que está a 2 partidos. A propósito, Phoenix se acercó a 1 porque derrotó a Nueva York 118-110 con 33 puntos de Devin Booker. En los otros partidos, bueno, Detroit le ganó a Atlanta, Orlando perdió ante los Lakers de Los Ángeles, tremenda noticia, ganaron los Lakers, ¿verdad, Viñoli? Y también a Jacomino y Exilda. Filadelfia derrotó a Oklahoma City, San Antonio a Washington en tiempo extra. Toronto derrotó a Cleveland. Chicago le ganó al Miami Heat 110-102. Hoy Teudi no está muy bien por eso, ¿no? El fracaso del quinteto de casa. El equipo de New Orleans superó a los Clippers. Memphis perdió contra Denver. Y bueno, Sacramento, que logró éxito ante el Dallas 113-96. En el oeste, Brooklyn se mantiene en primer lugar, seguido a un juego del equipo de Filadelfia. Y el estelar lanzador de Corea del Sur, Hyun Jong-yang, se unió ayer al equipo de los Vigilantes de Texas y, bueno, debutó en las Grandes Ligas de béisbol. Este pitcher zurdo de 33 años le fue bastante bien. En 4 1/3, 2 carreras limpias permitidas y una de ellas del cubanito Candelita Iglesias, que conectó su segundo jonrón de más de 400 pies ante un envío del pitcher de Corea del Sur, Hyun Jong-yang, quien realmente fue una estrella con el equipo Tigre de Kia en la Liga Profesional de Corea del Sur, lo que se conoce como la KBO. Precisamente ahí hay varios cubanos, entre ellos está Odorizzi Amárez de Spain, que lanzó para varios equipos en las Grandes Ligas de béisbol, debutó con San Diego, pasó por aquí por Miami, y bueno, está también José Fernández, el pelotero matancero, que fue segunda base del equipo Cuba y que jugó brevemente con los angelinos de Los Ángeles, pero se fue para Corea del Sur. Y realmente le va muy bien a José Fernández, el yumurino. En las Grandes Ligas, bueno, señores, el equipo de Detroit derrotó 3-2 perdió 3-2 ante el Kansas City. Cleveland le ganó al Minnesota 5-3 en 10 entradas. Lo perdió Alex Colomé. Atlanta dispuso de los Cachorros 8-7. Charlie Morton lo ganó. Baltimore, y como pasa con los Lakers, ya no es noticia, derrotó a los Yankees. Y la otra buena noticia, por lo menos Teudi ahí tiene, ¿no? Ganó al equipo de los Marlins por la echada ante el equipo de Milwaukee, con victoria para Trevor Rogers. Después ampliaremos el tema porque el Houston también logró victoria y aquí el cubano Gurriel estuvo muy bien. Deportivas, buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana con ese pomito todas. ¿Qué dijiste, Viñoli, que no te entendí?
Que son las 7 de la mañana.
Eso.
Y nos ha escrito Lediff. Y como tú has estado hablando de este avión, dice, si es como el 747 que se mueve y cruje más que un tractor para elevarse, deja, no me interesa.
Bueno, no sé. No sé.
Dice Viñoli que se mueve menos. Ese es el dato, Lediff. Así que se puede montar sin ningún problema. Es mejor.
Bueno, no.
Ahí tienes
no
el dato.
No es más pesado que el 747. No. De hecho, tiene mayor autonomía precisamente porque está fabricado con fibra de carbono y plásticos no sé cuánto y aluminio que se pueden soldar y toda esa serie de cosas que lo hace más ligero.
¿Y por qué
no,
tú
más
le,
pesado y, eres tú, Viñoli?
¿Y por qué tú estás regañando a Viñoli de esa manera?
Me está contradiciendo.
Bueno,
y me está,
bueno, no, a ver.
No.
Lediff, viste lo que formaste aquí.
Oye, Lediff, oye, mi hermano Lediff, no.
Dice Lediff que es el avión más ruidoso, más caótico y más desagradable en el que se ha montado.
Ese es el motor del carro de él, que seguro que le está haciendo ruido cuando va a pasar cerca del aeropuerto. Y,
dice Viñoli que esta versión, ¿cómo se llama?
El A380.
Que sí, que te puedes montar sin ningún problema.
Ah, ya. Ahora
y, si Viñoli, ahí, y si Viñoli ya lo dice...
Turbina Rolls Royce.
Bueno, eso dice Viñoli. Él revisó el avión antes de montarse.
No, sí, yo tengo un pozo de mi casa para sacar agua que tengo una turbina y el Rolls Royce. No sé, saco. ¿Te piensas que eso?
En fin, gracias a todos. Yo hago así y nada. Me olvido de todo lo que están hablando.
Miren los controles como está.
El ingeniero de sonido, Teudy Giró. Es ingeniero de sonido. Y Viñoli, por supuesto, nuestro productor. Gracias a todos los oyentes que nos han escrito en esta mañana. Recuerden que pueden seguir haciéndolo a tempranito. ¿Cómo es?
Tempranito y de mañana.
No, ¿cómo es el correo? tempranitomartí@gmail.com. Ajá. tempranitomartí@gmail.com. Esto se pega.
Eso se pega.
Esto se pega, señores. Me quedé pensando en todos los correos que tengo acá en mi sistema. Sí. tempranitomartí@gmail.com. Ahí es donde nos pueden escribir.
Ayer
¿qué?
Dijimos que Jack Daniels le había dado una patada a una caja fuerte porque se le había olvidado el código y se machucó el dedo. Eso fue ayer.
No.
Pero hoy...
No voy a hablar.
Alguien también le duele el dedo gordo, pero vamos a hacer como en los programas buenos. Eso lo vamos a decir más adelante.
Pero que a este hombre no se le puede contar absolutamente
Y cuando
nada.
Tú hablas de la batería...
Eso es culpa
y me sacas la batería.
Pero a ti te gusta, eso es culpa tuya.
Maestra, no me abra los ojos que no le voy a echar gotica.
Tú no gritaste como grité yo con el dedo no, y claro. No tuvo nada que ver con la batería.
No,
¿qué seguimos, voy a hacer? Vamos, porque empiezo a hablar cosas que no debo hablar. Siguen.
Pero después vamos a dar detalles. Mantenga la sintonía. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Solidaridad Cristiana Mundial insta al gobierno de La Habana para que cese el hostigamiento en Cuba de las agrupaciones religiosas. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha divulgado que una religiosa católica en La Habana ha publicado una carta abierta en protesta por lo que la monja califica como el enfoque desproporcionado del gobierno de Cuba en relación a un hogar de ancianas que regentan en Miramar, en la capital cubana, las sirvientas de San José. Desde Londres nos entrega esta información la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
Government has in some cases used the COVID-19 pandemic as an excuse to unfairly target religious groups.
El gobierno cubano ha empleado la pandemia del COVID-19 como excusa para enfocarse de manera injusta sobre grupos religiosos. Una monja ubicada en La Habana, Ana Elena Fundora Lima, publicó una carta abierta en Facebook en protesta por el enfoque desproporcionado por parte del régimen cubano de un hogar de ancianas que gerentan las sirvientas de San José en Miramar, La Habana.
She has specifically denounced the visit on 12th April of a government inspector who identified herself as Raida, who failed to follow COVID-19 protocols.
La madre, Ana Elena Fundora Lima, especifica la visita del pasado 12 de abril de una inspectora gubernamental quien se identificó como Raida, quien no siguió los protocolos para el COVID-19. No obstante, el hogar de ancianas está bajo cierre porque sus residentes también están bajo alto riesgo. Y no obstante, la inspectora le impuso al hogar de ancianas una multa de $2,000 por infracciones menores.
Cubans across the island are struggling to cope with the economic difficulties as well as the pandemic.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial está preocupada por el hostigamiento gubernamental a este asilo de ancianas. A través de la isla, el cubano lucha para enfrentar la pandemia y también las dificultades económicas. Y es muy desafortunado que los esfuerzos por apoyar a ciudadanas cubanas entre los más vulnerables, como lo hacen las sirvientas de San José, que en vez de ser acogidas por el gobierno, son objeto de hostigamiento.
We call on the Cuban government to refund the fine imposed on the home and to cease all harassment.
Le hacemos un llamado al gobierno cubano a que le devuelva la multa impuesta al hogar de ancianas para que cese todo hostigamiento a las sirvientas de San José y a otros grupos religiosos a través del país que realizan su labor en apoyo de los demás en medio de una crisis. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra información, el último que apague el morro. Así es el título de un libro que contradice la tesis castrista que los cubanos emigran por razones económicas. Ricardo Quintana conversó con el autor, el exiliado cubano Pablo Socorro.
Historias contadas por 10 cubanos que marcharon al exilio y lograron reconstruir sus vidas en Estados Unidos. Eso es El último que apague el morro. Libro testimonial con sugerente título del periodista y escritor cubano Pablo Socorro.
Este libro nació un poco de experiencias personales, de cómo yo salí de Cuba y después hablando con muchos amigos míos aquí en Estados Unidos me fueron contando sus historias. Todos tenemos una historia, todos los que estamos aquí en el exilio tenemos una historia que es válida de contar, cómo llegamos aquí y los trabajos que pasamos todo al principio y cómo hemos podido salir adelante en este país.
El último que apague el morro, de la editorial Lunetra, figuró entre las obras presentadas en Miami el sábado último en la tertulia Tinta Verde, un espacio que ya trasciende el ámbito cultural del sur de la Florida.
En el libro recojo eso, toda esa experiencia muy humana, los dos amigos pintores, Félix García, Félix Sánchez y José Chiu, que muchachos que eran pareja en Cuba, pero tú sabes cómo perseguían el homosexualismo, los botaron de San Alejandro y dos meses antes de Mariel, ellos se compraron un bote y vinieron en bote. Estuvieron a punto de morir en el mar, fueron rescatados.
En esta obra, su dedicatoria va dirigida a los cubanos desaparecidos en tránsito a Estados Unidos, ya sea por mar, aire o tierra. Un éxodo hoy a cuentagotas, pero indetenible. De ahí que, en algún momento, alguien que será el último tendrá que apagar el morro.
Sí, para esa fecha hay luz. Sí, para esa fecha Cuba todavía tiene electricidad, porque la situación en Cuba va de mal en peor y no hay visos de que vaya a cambiar. Hay un autor español que dice que el día que los cubanos se despierten, lean el Granma y suelten una gran carcajada nacional, se acaba la revolución.
Vivir sin mirar atrás es la próxima obra de este autor exiliado cubano, obra que relata y repasa sus más de 20 años como periodista en Cuba, integrante del equipo de comunicadores del comandante en jefe, también cómo jugaba básquetbol con Fidel Castro y cómo recibió instrucciones precisas para cubrir el juicio Arnaldo Ochoa, entre otras anécdotas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y la justicia rusa ordenó la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas con el opositor detenido Alexei Navalny. Jorge Orellana tiene el informe.
La justicia rusa suspendió las actividades de las organizaciones vinculadas al líder opositor Alexei Navalny, que podrían ser declaradas extremistas y prohibidas de manera definitiva. La fiscalía las acusa de buscar crear las condiciones de la desestabilización de la situación social y sociopolítica en Rusia, encubriéndose en eslogans liberales. La oficina de Navalny en Moscú indicó en Telegram que ya no podía trabajar bajo el viejo formato, porque sería demasiado peligroso para sus empleados y para sus seguidores. Pero los opositores prometieron continuar a título personal, luchando contra la corrupción, contra el partido en el poder Rusia Unida y contra el presidente Vladimir Putin. Vera Spivakova dijo:
Putin y los oligarcas tienen miedo de perder su comedero y por eso están ahora dispersando a la gente.
Por su parte, Yuri Pelaichenko señaló:
ellos se asegurarán de cerrar cualquier posibilidad para que salgamos, para protestar y expresar nuestra opinión.
La oposición insiste en una persecución judicial destinada a hacer callar a la oposición. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana.
¿Y?
No, aquí fajado con el productor, que yo no sé por qué me he fajado hoy con él.
Porque hoy tú viniste agresivo.
Vine agresivo porque es la saludando fábrica de pintura y esmalte.
Esmalte, el peor día de la semana.
Nah, pero según eso era la semana pasada.
Dice Ervigio que nos está escuchando. Así que...
Ay, a mí me tiene preocupado el Ervigio porque sigue escribiendo en español. Claro. Tiene que escribir en inglés porque ya usted es American Citizen. Tiene que montar en el Boeing, no puede montar en el Airbus y no puede comer frita cubana. Tiene que comer perro caliente, que se llama hot dog.
Aquí está el cubano de Finlandia. Ayer la luna estaba llena. Dice, se comió una de las acelgas que yo consumo. Y, por supuesto, ha mandado una foto de acelgas.
De acelgas. Acelgas finlandesas.
Esta vez tiene un acompañante que dijimos que qué raro que él era cubano y solo estaba comiendo comida vegetariana y no estaba incluyendo el arroz típico. Para los cubanos, me parece.
¿En Finlandia hay arroz?
Mira, aquí hay, aquí al lado de la acelga gigantesca que se está almorzando en el día de hoy, pues ya vemos arroz.
Mira tú, mira.
¿Ese
tú.
Arroz qué? ¿Qué tipo?
Seguro a quién se lo mandó aquí.
Sí, a lo mejor. Gracias, gracias por escribirnos, Ervigio, gracias por escucharnos y también al cubano de Finlandia, por supuesto.
Por supuesto.
Pero hoy nadie te llama.
Bueno, no, todavía. Aquí me quedan algunas cosas que pasaron el día de hoy. Así que atento, atento, porque siempre, siempre hay que estar atento. Fíjate si yo estoy atento.
Sí,
y un día como hoy, pero de 1810 en Alemania, Ludwig van Beethoven compone para el... No, esto ya lo dije.
Ya eso lo dijiste.
Sí, entonces no.
Qué manera de estar atento.
Wow, ya lo dije.
Me quedo abismado.
Esto es una anécdota personal. Exita dice que los viejitos tienen anécdota personal. Yo soy nada más que 6 meses mayor.
¿Qué vas a hablar tú?
No, esto no tiene nada de gracia hasta que llegue la anécdota. Un día como hoy, de 1960, Togo se independiza de Francia. Togo es un pequeñito país africano que está en el Golfo de Guinea. Y ahora, ¿cuál es la anécdota? Yo un día voy manejando. Empezar el chiste,
a mí me da ya, genio.
Yo soy el payaso y el público. Ya,
porque
yo me estoy
él mismo se ríe de esas cosas que él dice que son chistes. Entonces después
eso es simpaticísimo.
Hay alguna gente que escribe y dice, ay, qué bueno
chiste. A Estrella le parece simpático.
A ella solamente.
Y este le va a gustar el vigio porque como es ciudadano americano y entiende inglés y sabe lo que estoy hablando. Yo voy manejando y veo un cartel en un restaurante y dice Togo. Y yo digo, pero si Togo es un país africano, ¿cómo le van a poner? No creo que pegue ponerle a un restaurante aquí Togo en la puerta. Y yo digo, bueno, pero no, esa es la ventanilla y veo una fila de carros. Y digo, no, es que dice to go. Para llevar, pero habían escrito juntos en lugar de separado. Cuando usted pasa por un restaurante en una ventanilla, que esa es la fila de carro, es comida para llevar, quiere decir to go, o sea, T-O-G-O, to go.
Y lo escribieron juntos.
Pero lo escribieron juntos y decía Togo. Y yo decía, pero Togo, ¿qué tiene que ver Togo con el restaurante?
Pesado, eres un pesado.
Gracias, Viñoli. Yo no sé a dónde vamos a llegar en el día de hoy.
Estrella, goza, Estrella.
Sinceramente, no sé a dónde vamos a parar, como dice el tema musical.
7:14 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Rusia han encontrado un terreno común en ciertas áreas, como la exploración espacial y el control de armas. Más reciente, los dos países extendieron por 5 años el tratado New START, que establece límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, una relación de trabajo con Rusia no significa que estemos ciegos ante el peligro que ese país representa para los Estados Unidos y sus aliados. Hablando en la conferencia de seguridad virtual de Múnich, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Europa deben ponerse de pie y enfrentar a la amenaza de Rusia. El Kremlin ataca nuestras democracias y arma la corrupción para tratar de socavar nuestro sistema de gobierno. Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto o tan corrupto como el de ellos. Pero el mundo sabe que eso no es cierto, incluyendo el gobierno de Rusia y sus propios ciudadanos. El presidente ruso Vladimir Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza OTAN, dijo el presidente Biden. Es por eso que defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sigue siendo una preocupación vital para Europa y los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que para proteger nuestra seguridad colectiva es fundamental abordar la imprudencia rusa y la piratería en las redes informáticas en los Estados Unidos y en toda Europa y el mundo. Este no es un caso de enfrentar a Oriente contra Occidente, dijo el presidente Joe Biden, ni de un deseo de crear un conflicto. Queremos un futuro donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino sin amenazas de violencia o coacción. No podemos ni debemos volver a la oposición de reflejo y los bloques rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en temas que nos afectan a todos. Debemos defender los valores democráticos, dijo el presidente Biden, retrasando a quienes monopolizarían y normalizarían la represión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 17 minutos de la mañana en Radio Martí, aquí en Tempranito y de Mañana, y nos está llamando José. Muy buenos días, José.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias. ¿Por dónde andas manejando hoy?
Bueno, estoy en la frontera con Minnesota. Estoy llegando a Minnesota. Estoy en el norte de Wisconsin, en las montañas de Wisconsin.
Dios mío, ojalá no pudieran mandar fotografías, ojalá esto fuera radio y televisión a la misma vez para ver ese paisaje. Debe ser espectacular, ¿eh?
Es lindo, es muy lindo. Esta es una región donde hay mucha ganadería, mucho queso, mucha mantequilla, muchas salchichas. Esta es la tierra de las salchichas y del queso, acá en los Estados Unidos.
¿Y hasta dónde van ustedes?
Hasta Minnesota, vamos a un pueblo que se llama Del Ano. Pero viajamos casi siempre ahí a ese pueblo, se llama Del Ano.
Ah, igual que el jugador de fútbol brasileño.
Sí, Del Ano se llama y estamos ahí viajando casi constantemente a ese pueblo. Son 2 días de camino casi.
Dios mío.
Son 11 horas las paradas para allá y 11 horas para acá.
¿Y las temperaturas en el viaje cómo han sido?
Frías, está muy fría, está, amaneció a 33 grados y ya estamos a ver las cuantas son, a 40 grados.
Pero 40 Fahrenheit, eso, imagínate, 6 o 7 grados centígrados.
6 grados centígrados.
Estás, si estás en Minnesota, estás pegado a los grandes lagos que separan Estados Unidos con Canadá.
Esto es maravilloso. Minnesota tiene más de 10.000 lagos. Yo debería venir para acá a pescar. aquí se pesca, estaba viendo, bueno, yo no he tenido la oportunidad de pescar aquí todavía, porque nosotros vamos por la vida por la vuelta, pero estaba viendo un documental de la pesca acá del walleye, que es uno de los peces más codiciados aquí en Estados Unidos. Es maravilloso cuando se pesca aquí en todos los lados de los Estados Unidos.
Y después de este viaje, entonces, ¿toman un descanso?
No, nosotros descansamos sábado y domingo, nada más. Nosotros estamos manejando de lunes a viernes y descansamos sábado y domingo. A veces salimos domingo por la noche para descansar bien el sábado y la mitad del domingo. Pero generalmente sábado y domingo.
No, es un negocio que tienen que mantener, es su negocio y saben cómo manejarlo.
Sí, yo quería compartir algo, yo quería decirle a mi pueblo de Cuba que despierte, que esperamos que un día ellos puedan tener todas estas cosas acá que tenemos aquí, que y sobre todo la democracia. Yo entré a una, aquí hay un truck stop que le llaman aquí, una parada de troca, de camiones.
Sí.
Que tiene 2 millas de largo, se llama el 80. Hay 14 restaurantes adentro y 11 tiendas de ropa, y tiene capacidad para 5.000 rastras. Yo a veces digo, Dios mío, si lo que hay aquí adentro estuviera en Cuba, no hubiera esa necesidad, porque hay lo inimaginable para comer, para comprar, hay para todo, como si tuviera un mercado gigante allá adentro. A veces voy a las gasolineras y veo tanta limpieza, tantas cosas lindas, tantas cosas de comer, que yo digo, Dios mío, estará ahí un sueño. A veces yo 20 años en los Estados Unidos, a veces me parece que estoy soñando, porque digo, ay, Dios mío, hay tantas cosas que yo todavía ni he visto ni conozco. Porque este país tan inmenso y tan lindo que vaya, uno no se cansa de descubrir cosas diarias. Y eso es lo que yo quiero para mi pueblo, que mi pueblo acaba de despertar, como dice, estaba viendo ahorita ahí, el último que apaga el malecón y vámonos.
El último que apaga el morro,
se
sí, señor.
Se rían de grama y tienen la gran carcajada. Eso es lo que tienen que hacer. Y ya, para que se acabe eso. Toda la situación que hay en Cuba, hambre, miseria, destrucción, depende nada más que de los pueblos cubanos, de la gente que están dentro del pueblo cubano, que se ayuden unos a otros, que salgan a la calle, que protesten, que exijan sus derechos pacíficamente. Y no hay necesidad de violencia. Nada más que reclamando los derechos en la calle, todo el mundo a la vez, uno solo lo mandan a palo, pero a todo el pueblo cubano no le pueden hacer nada. Así que ese es mi gran mensaje para Cuba: libertad para Cuba, patria y vida, y que Dios me bendiga a mi pueblo cubano.
Sí, señor, cómo no, José. Muchas felicidades para ti y para tu esposa. Muchísimas gracias por tu palabra y, sobre todo, muchísimas gracias por ser un oyente fiel, tú y tu esposa, de tempranito y de mañana.
Cuídense mucho, bueno, por ahí en bueno. El camino.
Oye,
Dios me lo bendiga y gracias a ustedes por llevar ese mensaje tan lindo a mi pueblo.
¿Por qué carretera estás manejando? ¿Por la 12?
Estoy en el 94 Norte.
94.
La 12 es un es un pequeño Huawei en el norte. Bueno, todos los estados tienen un Huawei 12, pero el 12 acá en Minnesota va para el norte, completamente hacia el norte, para pegado al lago Houston, a la bahía de Houston.
Ah, ya, ya.
Pero aquí hay un lago, aquí
Jaco se está ubicando.
Yo el otro día estuve acá en un viaje que hicimos a un dealer nuevo que nos mandaron, que nunca habíamos ido. Uh-huh. Yo creo que es uno de los viajes más espectaculares que yo he hecho en mi vida en los Estados Unidos. Volteamos todo el Michigan, el lago Michigan, sí. Así por toda la orilla, como 150 millas, toda la orilla del Michigan, toda la orilla del Michigan. Y hay hoteles, resources, casinos, marinas para pescar, miles de botes, miles, no uno ni dos, miles de botes. No, eso es una maravilla, es lindo, pero bien lindo. Y lagos para morirse viendo ahí, lagos.
Qué bueno.
Sí, tienes razón. Mientras tú estás hablando, José, estábamos buscando aquí en el mapa. Y cuando le haces un aumento al mapa del estado de Minnesota, tienes muchísima razón lo que estás diciendo. Aparecen esas manchas azules que son la cantidad de lagos inmensos que tiene ese estado.
10,000 lagos tiene.
Wow, qué bonito.
Y mientras más acercas el mapa en la computadora, más manchas azules salen. O sea, que tiene lagos grandes, medianos y pequeños.
No, en las placas de los carros, dice el estado de los 10,000 lagos.
Qué bueno, qué bonito.
Hay 10,000 lagos, hay agua donde quiera. Esto es un estado de agua y de pesca.
Y acabas de mencionar una cosa que para el pueblo cubano es un sueño hoy, pero mañana tiene que ser una realidad. Y es que nosotros como habitantes de una isla tenemos el derecho de tener la posesión de un bote como manera de método de búsqueda de comida, si es para pescar o de recreación. Y ojalá el día de mañana Cuba entera esté llena de botes particulares donde la gente pueda salir a pescar, a pasear, a hacer fiestas, a venir a los Estados Unidos en sus botes, siempre y cuando no sea peligroso, pero de ida y vuelta, y de eso se trata, de lo mismo que hace el ciudadano americano aquí en los Estados Unidos, que se compra un bote para pasear por ríos, por lagos, o para ir a otros países en bote, o en avioneta, en lo que sea. Eso mismo que tú estás mirando allá en Minnesota y estás mirando en el lago Michigan que hace un ciudadano americano, eso es lo que tiene el derecho el cubano de tener el día de mañana.
Bueno, mira, Famino, yo me crié completamente en la miseria. Mi padre estuvo preso muchos años en Cuba porque no simpatizaba con el gobierno y hizo intentos de salir ilegal del país, y después lo acusaron de otras cosas, le echaron muchos años preso, ¿no? Y yo pasé hambre en Cuba. A veces yo llegaba a la escuela y me desmayaba, porque aparte de eso tenía lombrices intestinales de las grandes, esas de estar pasando esa hambre que pasé en Cuba. Y a veces me desmayaba, yo me acuerdo que yo me desmayaba en la escuela, ¿entiendes? Y bueno, ahora cuando yo llegué acá a este país y vi tantas cosas, y bueno, a mí me dio un principio de infarto, porque fue para mí un shock. Tú sabes que cuando uno tiene un choque, eso afecta la salud grandemente, ¿no? Y para mí eso fue un shock, porque yo no conocía tantas cosas. Nosotros nos hemos, este gobierno nos ha metido a nosotros a través de 62 años en una mentira tan grande, en una miseria tan grande, por gusto, porque ellos quieren que nosotros estemos así, ¿entiendes? Ellos quieren que nosotros estemos así para tener la pata arriba, oprimido, y hacer lo que ellos quieran. Sí, nosotros no podemos permitir eso.
Son intrínsecamente envidiosos. José, te mandamos un abrazo para ti y para tu esposa.
Un abrazo enorme, cuídense mucho por ahí.
Y
Dios me lo bendiga.
Gracias siempre por la sintonía.
Cuídense.
7:27 minutos de la mañana, Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
Chicos, Alfredo, si llevamos a Fuente Mignoli ahí a los lagos de Minnesota, donde está el amigo de,
que de la que está José, manejando el chofer, José. ¿Tú crees que coja alguna claria si va por ahí por Minnesota?
No, lo que va a coger es un catarro tremendo.
Es lo que no, no va a regresar, dice, porque le va a gustar mucho eso por ahí.
Él pesca en un ¿cómo se llama esto? En un chorcito con cinco dedos por encima de la rodilla y eso se congela.
Alfredo, bueno, el clima
de Miami amerita esos chorcitos cortos.
No, sí.
No, y una camisetica de esa perro, sacando los bates. No.
¿Camisita qué?
Perro. ¿Tú te acuerdas de la camiseta perro? Eso es de los 80, eso, de los 50. Lázaro, ¿te acuerdas de las camisetas perro?
¿Cómo no?
Pesca con camisetas perro.
Cobrón, güey, sí. ¿Todavía te acuerdas de aquellos tiempos, Alfredo?
No, yo
él se acuerda de aquellos tiempos porque los vivió a plenitud.
Bueno, pues hablando de las instalaciones de la NASA ahí en Cabo Cañaveral, aquello es bello, hasta sí, cocodrilo, puedes hallar a que si caminas por ahí tu naranja de chida dulce.
Sí, señor.
Y me paré ahí en las instalaciones de la NASA frente a un jacket de los que están a disposición del público, un jacket azul con bandas de oro, con el esquema de la NASA.
Sí, señor.
Y me paré delante de él cuando vi $450, dije, me paso con ficha.
No, yo después te digo dónde lo venden más barato, tranquilo.
Pero estaba impresionante. Bueno, Alfredo y Exilda, por delante del frente frío que está afectando la región central de las Bahamas, domina un amplio anticiclón que se extiende desde la región de las Azores, cubre todas las aguas del Atlántico y las latitudes tropicales, desde las costas de África hasta el arco de las Antillas Menores, con magníficas condiciones del tiempo, de manera que en latitudes tropicales todo está muy tranquilo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26. Los vientos del nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Y aquí como que a la gente se le van quedando los apodos. Dice Exilda. ¿Qué escribió? Miguel es del delantal. O sea, el viejo, el americano, el cubano de Finlandia.
Ya, nosotros vamos identificando a los personajes.
Miguel es del delantal. Todo eso es con cariño, señores, porque
claro,
los queremos.
Claro, con el amor inmenso que les
pero
tenemos.
Pero jamás, ustedes no han chucho nosotros. ¿Y qué quieren? ¿Que nos quedemos dados?
Nah. Dice Servillo, que está aprendiendo inglés contigo. Le dije que mejor no siguiera tus clases. Mejor se compre un Rosetta Stone, Herbillo, y le va a salir más barato y mejor.
Sí.
Y va a ser más entendible. Miguel, por supuesto que te está...
Espérate, Herbillo, para que me entiendas bien, Rosetta Stone. Stone. No se escribe así, pero se pronuncia así.
Rosetta Stone. Wow. Por favor.
Un poco de por favor.
Un Stone es lo que te va a tirar por la cabeza, tía. Ay, ay.
¿Quién más escribió?
Dice Miguel que si tú ibas entrando al aeropuerto de Miami un día, que te pegaste la cabeza en un letrero, bueno, en fin. Nada, Miguel, cosas que pasan y cosas que le pasan a Jaco. Y bueno, el cubano de Finlandia, aquí está inventando ya comer acelgas y cerveza cuando baje la marea y pueda llegar acá a Miami.
Ah.
Nada de acelga.
La cerveza
te la vamos a aceptar. Pero la acelga de acelga nada.
Cuando se acabe la pandemia,
Cuando baje la marea, te esperamos por acá.
Tú sabes, Exilda, para nosotros los cubanos, cuando... una de las cosas a las cuales no estamos acostumbrados nosotros los cubanos durante todos los años que vivimos en Cuba es al aeropuerto.
Uh-huh.
Uh-huh. El aeropuerto es un lugar donde nosotros...
Era prohibido.
No sabemos desenvolvernos. ¿No? O sea, nosotros nos podemos desenvolver en una cola.
En cualquier cosa.
En el estadio, uh-huh. En el cine.
Haciendo negocios, somos muy buenos para los negocios.
Nos podemos colar en el cine, uh-huh. en los teatros, podemos... Somos una fiera.
Y queremos colarnos en los aeropuertos también.
Pero en los aeropuertos no sabemos desenvolvernos. ¿Por qué? Porque nos metieron durante todos los años en que vivimos allá, uh-huh. que el aeropuerto era prohibitivo. Prohibido. Tú nada más que podías ir al aeropuerto a decir adiós.
A decir adiós.
O esperar a otra cosa.
O esperar a alguien, pero no dentro, no dentro del aeropuerto.
Entonces prohibido tenemos totalmente. Una falta de costumbre. Uh-huh. Bueno, después vamos a hablar de eso. 7:33
pero
minutos.
Pero no le des más golpes al micrófono.
No, que me emociono. Yo me emociono y pueden pasar dos cosas. Que me vaya a dormir para la casa. O que
menos mal que no le echaste la culpa a Teudil Magnífico.
A los que están los controles.
El ingeniero del sonido.
Sí, hoy se está portando bien. Hoy se está portando uh-huh. bien porque me dijo un chiste de Viñoli ahí que después voy a decir. 7:33 minutos de la mañana.
Y estas son las informaciones. El artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que se declaró en huelga de hambre el pasado domingo, está totalmente incomunicado en su vivienda del barrio San Isidro en La Habana Vieja bajo un fuerte operativo policial. Desde la capital cubana, la rapera e intérprete de jazz y soul, conocida como Afrik Reina, actualiza su situación.
Bueno, Luis, he concedido la condena ahora. Él, bueno, continúa en su huelga, en su posición, en su postura. Tiene las tres demandas fundamentales que está pidiendo con la huelga, que son efectivamente que le retiren el cerco policial que él tiene montado, que ya extiende tres manzanas a la redonda, tienen todo un operativo alrededor de su casa, que lo tienen incomunicado, que lo tienen vigilado por cámara, que lo acosan, le tocan la puerta constantemente a la seguridad del Estado. Entonces su primera demanda es a que tienen a los vecinos también en un estado de terror. Hace 29 días que los vecinos están conviviendo con ese operativo. Ya no dejan a los vecinos visitarse entre sí, la privacidad del barrio no existe, nada. Esa es entonces su primera demanda, que le retiren el cerco policial. También la segunda es la de indemnización y devolución de las obras de arte que destruyeron y robaron. Y la tercera demanda es precisamente el respeto a las libertades artísticas de todas las artistas y los artistas cubanos, que se respete plenamente el derecho de creación y el derecho de la libre expresión a través del arte.
Por su parte, la Unión Patriótica de Cuba comenzó este lunes una campaña de solidaridad con el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre para exigir una disculpa pública del gobernante Miguel Díaz-Canel y además la indemnización por sus obras destruidas por la seguridad del Estado. La UNPACU también protesta contra los cercos represivos y la violencia de la tiranía. Así lo dijo su coordinador general, José Daniel Ferrer.
Hemos iniciado en las provincias orientales una campaña con acciones no violentas a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. También con nuestra campaña estaremos protestando contra los cercos represivos que el régimen Castro comunista mantiene contra el movimiento San Isidro, contra otros activistas en la capital y también contra damas de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba. La sede de la UNPACU vuelve a estar bajo sitio y detenciones arbitrarias. La intención es extender esta campaña al centro y occidente de Cuba y que en cada pueblo, en cada ciudad, en los campos, en las vías, en las carreteras, en las calles, en los parques, en las esquinas, en las vidrieras, en los muros, en las paredes, aparezcan grafitis, pegatinas, letreros, se rieguen octavillas por cientos, por miles, que digan basta de cercos represivos y todos somos Luis Manuel Otero. La intención es solidarizarnos con Luis Manuel y con todo el que esté enfrentando los excesos de la tiranía con firmeza, con coraje y con valor. Tú, cubano, que quieres una Cuba libre, democrática, justa y próspera, puedes dar tu aporte.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer lunes a dos migrantes cubanos. Desde el 1 de octubre del 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 195 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. Tratar de entrar en el país de esta manera no es solo ilegal, es peligroso. Ponerse en el entorno dinámico del mar sin preparación nunca vale la pena, afirmó un vocero de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos va a comenzar a compartir sus reservas de las vacunas del COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo, una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este lunes que Estados Unidos comenzará a compartir sus reservas de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo, una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales, y se espera que hasta 60 millones de dosis estén disponibles para la exportación en los próximos meses. Ella dice que antes de que se envíe cualquier dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas confirmará que dichas dosis cumplen con sus expectativas de calidad del producto. Psaki afirmó que el gobierno del presidente Biden aún está decidiendo cuál será el proceso para determinar dónde y cómo se compartirá la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido autorizada para uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Drogas. El gobierno de Biden había dicho en marzo que enviaría unas 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Canadá y México. Y ahora está bajo una creciente presión para compartir una mayor cantidad de suministro de vacunas con el mundo, ya que países como India experimentan oleadas devastadoras del virus y otros luchan por acceder a las dosis necesarias para proteger a sus poblaciones más vulnerables. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información, Radio Asia Libre informa que la Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong aparentemente ha bloqueado la página web de una iglesia de la democrática isla de Taiwán. La Iglesia Presbiteriana de Taiwán indicó que dicha acción es en represalia al apoyo que dio a los opositores de Hong Kong durante los actos de protesta contra la ley china de extradición. Además, el Partido Comunista de China mantiene que la iglesia aboga por la independencia de Taiwán. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento noticioso. Y a esta hora hacemos contacto con nuestra colega y amiga Vicky Ruiz Lavis.
Todavía. Mira, te voy a hablar de ajedrez. A ti que te gusta tanto. Yo no sé nada del deporte, pero te voy a hablar de Capablanca. Uh-huh. ¿Y por qué te voy a hablar de Capablanca? 21 de abril del año, bueno, no recuerdo de qué año. Hace 100 años.
Espérate, saca la cuenta.
No saca la cuenta 2021. Ahora. Capablanca ganó el match contra el alemán Emanuel Lasker por la corona mundial de ajedrez. Con esto le dieron un premio metálico, le dieron dinero. Con esto manda a construir una mansión en el reparto Buenavista, llamada Villa Gloria. ¿Por qué? Porque le puso el nombre de su prometida, de su amor, que era la camagüeyana Gloria Simone Betancourt, con la que se casa un 29 de diciembre de ese mismo año y comienzan a residir en la villa. ¿Por qué te estoy haciendo toda esta historia? Porque el sitio periódico cubano se ha hecho eco de cómo está destruida esta vivienda de este genio, Villa Gloria. Viven 5 familias en el inmueble, pero está súper, súper destruida. Las familias que viven en el inmueble, pues ya, les dieron esa casa, pero no hay materiales para reconstruirlo. Y lo que muchos internautas están diciendo y muchas personas están diciendo, que esa villa, pues debería ser como museo. Claro. Y no tenerlo con familias. Pero imagínate entonces qué dilema sacar esas familias de ahí, dónde ponerlas con el déficit de vivienda que hay en Cuba, que todos sabemos. Y retomar Villa Gloria como un ejemplo de lo que fue la vida de Capablanca ahí con su esposa, como una gloria deportiva cubana. Nada, cosas que pasan muchas veces en Cuba, ha pasado esto, mansiones o viviendas que han pertenecido a intelectuales, a personas, a figuras reconocidas, y al final terminan siendo viviendas y terminan destruidas totalmente. Esto es lo que está pasando con Villa Gloria, la casa que mandó a construir, él la mandó a hacer específicamente con todo para su esposa y para él.
Imagínate tú, la casa de Máximo Gómez.
Sí, imagínate.
Bueno, ahora sí son las 7:42 de la mañana. Ahora sí hacemos contacto con nuestra colega y amiga. Por poco te cambio el nombre, Vicky.
No lo dude, no lo dude.
Te iba a decir Gloria.
O te iba a decir el nombre del esposo.
Yo soy la Gloria.
Él está tan difuso hoy que él no sabe ni cómo se llama.
En la fábrica de pintura y esmalte.
Esmalte.
Bueno, buenos hoy días. Voy a hablarles de un libro, se llama Cartas de Cuba. Es un libro de la escritora Ruth Bejar, una cubana, y está basado en su historia familiar. Con ese libro celebra ella el poder que tienen los seres humanos de poder superar, que es algo maravilloso, las circunstancias traumáticas que a veces tenemos que vivir. Y una de esas fue el nazismo, que es uno de los tiempos más horribles de la historia de la humanidad. La trama del libro narra la vida de una joven judía que escapa de Polonia a Cuba y rehace su vida mientras tiene que trabajar durísimo para rescatar al resto de su familia. Se desarrolla en plena Segunda Guerra Mundial y en el esplendor de aquella Cuba republicana. El padre del personaje de Esther había podido huir de Polonia a Cuba y ella es la primera en reencontrarse con el padre, pero tiene que vivir separada de su hermana, a quien quiere mucho, y eso le es muy desgarrador. Y como solución, ella lo que encuentra es prometerle escribirle una carta diariamente hasta que se vuelvan a reunir. En las cartas le va mostrando aquella Cuba, una Cuba que recibía a todos, pero que sus ciudadanos no éramos emigrantes. Esther cuenta todo lo bueno y también todo lo malo, no tiene ahí paños tibios, como el caso famoso del barco San Luis, que es repleto de judíos, el presidente Laredo Brugo rechazó, y muchos de esos fueron a morir en los campos de concentración. Para muchos de ahí nace la famosa maldición del San Luis. Las cartas de Esther pues muestran la lucha y el esfuerzo que pasó ella para sacar al resto de su familia de Polonia antes que fuera demasiado tarde. Ruth Bejar es una cubana, ella nació en La Habana en el año 1956, es investigadora, es profesora, es escritora, salió con 4 años hacia Estados Unidos con toda su familia, que también es bueno, cuando Ruth Bejar, ya saben, es de origen judío, y actualmente es profesora de la Universidad de Michigan. Ella comenta que mucha gente le ha preguntado la autenticidad de su cubanía, ya que ustedes saben cómo son los judíos, y ella siempre se declara primero cubana. Muchos no lo entienden, y es que para mí, yo creo que ser cubano es un acto tan potente como ser judío. Ella cuenta también que sus abuelos judíos llegaron a Cuba, de Polonia uno y otros de Turquía, en el momento que aquí en Estados Unidos se les cerraba la puerta a todos los judíos por el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1934. Pero ellos sí pudieron quedarse en Cuba y ahí nacieron los padres de Ruth. Se dice que en 1952 la población judía en Cuba llegó a ser de más de 15.000 personas. En toda la isla había judíos, menos en Pinar del Río. Eso es una cosa que yo voy a buscar. ¿Por qué en Pinar del Río no había tantos judíos? Ellos, como siempre, llegaban pobres, pero pasado un tiempo, ustedes saben que se transformaban. Eran la gente próspera y con dinero. Trabajaban muy duro, pero se lograban. Y algo ha pasado igual como hizo la familia de Ruth Bejar cuando vino después de 1959 aquí a los Estados Unidos. Ella habla de una cosa que yo en el libro me divertí mucho, porque habla de la Navidad judía, donde su familia, además de comer la comida kosher, comía arroz con frijoles negros y platanito frito.
Manteniendo la tradición.
Sí, el libro te muestra muchas historias, historias de migrantes, pero son historias de migrantes judíos en Cuba que recibieron de las manos de su pueblo mucha ayuda, mucho cariño. Y hoy, tristemente, cuando uno se pone a mirar, pues somos los judíos de América Latina. Para muchos que conocen nuestra historia, no les es muy ajeno decir que tenemos que purgar la maldición del San Luis. Pues este libro, Cartas de Cuba, para mí es un libro que me ha dado a conocer muchas cosas. Y como le decía, el tesón de los judíos, todo el mundo pues recuerda la calle Muralla, que era de los judíos. Nadie que conozca La Habana de los años 50 y 40 desconoce que eso era de los judíos. Pero también el poder de los judíos en muchas cosas en Cuba. Podían vender telas en Muralla, pero los cortadores de brillante en Cuba, de cuerpo y sobrino, todos eran judíos. Y así vas conociendo una Cuba republicana que le abría los brazos a todo y donde toda la gente pues se podía desarrollar, y que al final ellos huyeron, los abuelos de ella de Polonia y de Turquía para Cuba, y después los padres de ella con ella tuvieron que venir para acá, y al final todos rehicieron su vida. Como yo les decía, el poder ese que tiene el ser humano, la resiliencia de poder ponerse de pie, aunque sean cosas que la vida uno dice, bueno, ahora para coger un segundo aire me va a costar. Bueno, el ser humano tiene la posibilidad de lograrse. Así que bueno, les traigo este libro, Cartas de Cuba, de Ruth Bejar, que creo que si en Cuba pudiera llegar, mucha gente lo iba a disfrutar como lo he disfrutado yo.
Cartas de Cuba. En este suceso del San Luis quedó en la historia como una mancha en el gobierno de Laredo Bru, que fue un presidente del cual no se ha hablado mucho y tampoco se ha hablado mal de él. Duró poco en el poder, pero esto es una mancha en el gobierno de Laredo Bru. De hecho, tenían un decreto que distinguía entre llegar a Cuba como turista y como asilado. Eran dos temas distintos y había que cumplir ciertas condiciones. Él se acogió a ese decreto y no permitió la entrada de los judíos. Obviamente, le quería cobrar una suma exorbitante que los refugiados claro. judíos no tenían.
Y para mí también él quiso copiar, no sé si por temor, por inseguridad, esa famosa acta que había en aquí en Estados Unidos, que desde 1934, es un acta que no le daba la posibilidad a los judíos fundamentalmente de venir y quedarse, porque acuérdense que al principio no solo Laredo Bru, sino muchos presidentes de América Latina coquetearon con el nazismo.
La historia está ahí. El libro me parece súper interesante. Ojalá y verdad lo puedan leer en Cuba.
Me gustaría que llegara a Cuba, porque de verdad nos demuestra, cuando tú lees este libro, una Cuba que para muchos es desconocida. Un mundo, además, que es el mundo, bueno, del judío, que es muy, muy, para muchos desconocida, pero ella te habla de toda aquella Cuba, del esplendor, de que lo que le contaba el padre a Ruth, que sería Esther, ¿no?, que es la muchacha, las cosas que tiene que hacer, las calles, los lugares con los puestos donde se vendía naranja, jugo de naranja, los cafés de 3 centavos.
Cuando Cuba reía.
Así mismo, el olor. Mismo. Ella habla de un olor en Cuba, el olor. Los lugares donde vendía flores, la gente vendiendo en las calles maní. Una Cuba que tristemente se fue, y que yo soy de la gente que tengo la esperanza de que esa Cuba va a volver.
Bueno, pero hay algunos regresos que no tienen ni siquiera el olor.
Bueno, muchísimas gracias, Vicky.
Gracias, Vicky. Un abrazo. 7:52 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Demio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Elcinta, y a Vicky. Bueno, a todos los que de alguna u otra forma laboramos acá. Y también un saludo para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El jardinero antillano del equipo Vigilantes de Texas, José Adolis García, fue nombrado ayer lunes jugador de la semana de la Liga Americana. El jugador de Ciego de Ávila bateó en la última semana para un promedio ofensivo de 333, 8 hits en 24 turnos al cajón de bateo en un total de 6 partidos la semana pasada con el equipo de Texas. Ahí conectó 4 jonrones, impulsó 9 y recorrió 21 bases. El cubano también tuvo un slugging altísimo de 875 y anotó 5 carreras. Para José Adolis, es la primera vez que se lleva este galardón semanal en la Liga Americana. En la temporada, el avileño tiene un promedio ofensivo de 265 y bueno, es líder en el equipo de Texas con 5 bambinazos y ha impulsado ya 13. Él jugó para el equipo de Ciego de Ávila en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Después de la primavera, donde bateó para 375, García fue bajado a las menores, pero desde que subió a las mayores el pasado 3 de abril, ha sido un jugador muy importante en la ofensiva y también la defensiva del equipo de los Vigilantes de Texas. José Adolis fue el hombre grande que le dio el empate y después la victoria a Cuba en un partido semifinal de los Juegos Panamericanos ante Puerto Rico en el año 2015 en Toronto, en Canadá. Y bueno, vamos a hablar de lo que hicieron los cubanos ayer lunes en la continuación de las Grandes Ligas. Nick Castellanos se fue de 4-2. Señores, ya tiene un total de más de 12 impulsadas Nick Castellanos. Batea para un promedio ofensivo de 317. Ha estado muy bien con el equipo de Cincinnati, que anoche derrotó al actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Jordan Álvarez, anoche muy bien, de 4-3, una impulsada, una anotada, batea 308, disparó su doble número 6. En tanto, Gurriel, con 3 hits, fue el hombre grande a la ofensiva por el equipo de el Houston, al igual que Jordan Álvarez, el tunero. Gurriel, con estos 3 hits, aumentó su promedio ofensivo a 354. Y bueno, vimos el regreso de Altuve con 3 hits en 5 turnos al cajón de bateo, impulso 2, llegó a 7. El cubano José Adolis García, como decimos hace unos minutos, fue elegido el jugador de la semana, pero ayer lunes muy bien, de 3-1 con una carrera anotada, batea 269 en la derrota de su equipo ante los angelinos, 9 carreras por 4. Vimos el debut del surcoreano Yang de la KBO, y bueno, precisamente a Yang, el cubano Candelita Iglesias, le conectó un jonrón por encima de los 400 pies. Además, disparó un sencillo, impulsó una y anotó 2. Candelita Iglesias, el torpedero del equipo de los angelinos de California. Y bueno, en la labor de los otros cubanos en la jornada este lunes, no la han ganado, se fue en blanco en 3 turnos al cajón de bateo. Perdió su equipo el San Luis, 2 carreras por 1 ante Filadelfia. Randy Arozarena se robó anoche su segunda base. Muy bien, de 4-3, una anotada, batea 301. Y Yandy Díaz, de 2-0, bajó a 35, pero el equipo de Tampa volvió a perder ante Oakland, 2 carreras por 1. Guillermo Heredia Matancero disparó 2 dobles, ya tiene 4, de 3-2, un cruzado, anotado un boleto, batea 276, y Atlanta le ganó en tremendo partido, muy cerrado, 8-7, a los Cachorros de Chicago. Jorge Soler se fue de 4-0 en el éxito de su equipo, el Kansas City, 3-2 ante el Detroit. Victoria número 14 para los Reales, pero Soler ha estado muy mal, batea solamente 197 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. El equipo de los Reales comanda el primer lugar en la división central con récord de 14-7, como señalé. A 2 está los Medias Blancas de Chicago y a 4 los Indios de Cleveland. El Boston está en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por Tampa y Toronto. Y por el oeste, el Oakland, que logró archivar 13 éxitos en forma consecutiva, sigue de líder con 15-8. Hasta el momento, señores, el segundo mejor récord en la Liga Americana, superado solamente por las 14 victorias y 7 derrotas de los Reales. En la Liga Nacional, los Mets tienen ventaja de medio juego sobre Filadelfia y a 1.5 están los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta. Milwaukee, aunque tiene lesionados a varios de sus jugadores estrellas, está en primer lugar en la división central. Ventaja de 2 partidos sobre San Luis y el Pittsburgh, y por el oeste perdió anoche los Dodgers, pero se mantiene en primer lugar en el oeste a medio juego de los Gigantes. Más deportes, 8:49. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ir y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Este es su programa Tempranito y de mañana. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una muy buena noticia. Y es que nos queda 1 hora de programa. Aquí el cuartico está igualito. Lo mismo de siempre. ¿No es verdad, Cecilia?
Ah, sí mismo. ¿Quiénes son los mismos de siempre?
Tú y yo y el resto del equipo.
No, no. Ahí está Teudi. Teudi, el magnífico, el ingeniero de sonido.
En los controles.
¿Y el productor cómo se llama?
En la producción, Danilo creo que se llama.
¿Fuentes qué?
Fuentes.
Fuentes Viñoli.
Fuentes de energía.
Fuente.
Fuentes de energía, porque mira que el viejito ese tiene energía.
Sí, mucha, mucha.
Por Ariane, cierto, no está ahí ahora, ¿no?
No digas eso, él está ahí.
Ah, Ariane, que no lo veo detrás del
Ariane.
Él se esconde, míralo ahí, él se esconde.
Y la iluminación es muy buena.
No, es que él le gusta trabajar a media luz.
A media luz los dos. Sí. Ariane González con las noticias. Jorge Jauregui está en la sala de redacción. Y yo los vi esta mañana ustedes todos.
Sí, señor, sí, señor. Estaba viendo si Viñoli le había pasado bien el trapito al carro y sí, le quedó limpio. Le quedó
no,
limpio.
No dio tiempo.
8:02 de la mañana, tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. El activista Michael Herrera Bones está acusado de los delitos de atentado y desacato, por los que ya cumplió 7 meses en la cárcel para enfermos de VIH de Guines, en Mayabeque. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Fiscalía Municipal de San Miguel del Padrón está pidiendo a Michael Herrera Bones 6 años de privación de libertad por conversar con vecinos sobre el maltrato policial y la falta de control de los órganos encargados de la supervisión de las fuerzas del orden.
Esto ocurrió el día 15 de abril del 2020. Estaba yo conversando con relación a la mala actitud de la policía en Cuba, cómo reprimen y cómo pueden hacer y deshacer, y cómo exigen que la gente use nasobuco y tienen gente en prisión por no usar nasobuco. Y ellos no usan el nasobuco y por maltratar personas y por los pocos casos o ninguno que hacen los agentes de control interno, cuerpos que supuestamente deben velar por la actitud delictiva de los policías y son los primeros que comparten todas esas cosas. Un vecino o policía salió de su casa diciéndome que si tengo alguna queja vaya a quejarme en la estación de policía. Y bueno, mira, tú puedes ser el oficial del Minin o de ser el Minin en persona. Lo que sí te puedo decir que ni tú ni nadie, yo tengo que pedirle permiso para hablar sobre nada, lo que yo piense, porque yo soy mayor de edad. Decidieron llamar a la policía.
Herrera Bones, residente en el reparto Guardiola de San Miguel del Padrón, recibió una petición fiscal en la que aparece acusado de los delitos de atentado y desacato.
Fueron 6 policías a mi casa a buscarme, fui a parar a la prisión, estuve 7 meses exactamente en la prisión. Ahora me tropiezo que salgo de libertad, reclusión domiciliaria, y ahora me vienen con esto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre de 2020 medidas cautelares de protección a favor de Herrera Bones porque se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras continúa siendo crítica la situación por el COVID-19 Matanzas, mientras que comienzan nuevas restricciones en varias provincias cubanas, Tomás Cardoso amplía esta información.
La provincia de Matanzas presenta una tasa de mortalidad por coronavirus superior a la media mundial. Así lo informó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, durante una reunión de trabajo del Consejo de Defensa Provincial, informó el noticiero nacional de la televisión cubana.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión. Ustedes hoy tienen una tasa de letalidad por encima de la del mundo.
En Pinar del Río, desde este lunes, entran en vigor medidas más duras, con la entrega de un documento denominado Permiso de Movilidad Ciudadana, que autoriza solamente a salir una persona por núcleo a la calle. En la provincia de Santi Espíritus también fueron impuestas nuevas limitaciones de movimiento ciudadano, mientras que sigue el desabastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país en medio de la pandemia. Desde Los Araos, en Matanzas, nos cuenta el director del ICLEP, Alberto Corso, que la situación allí es crítica.
En estos momentos tenemos 5 centros de aislamiento producto al alto índice de transmisión de la COVID-19 en el territorio.
28 días cumplen confinados en Torriente, en Jagüey Grande, informa el activista Alexander Águila Sosa.
Estaban todas las bodegas que parecían colmenas de abejas detrás de una poquita de pollo que le mandaron a la canasta básica y el pancito diario.
En Pinar del Río, la activista Katy Hernández Torres señala que la policía podría usar el cierre total para aumentar el acoso en contra de los disidentes.
Es increíble esto que está sucediendo. De seguir encerrándonos en las casas, sin alimentación y sin nada. La mejor opción es la vacuna.
Las nuevas medidas en Santi Espíritu prohíben la salida a la calle de lunes a viernes después de las 6 de la tarde, los sábados después de las 4 y el domingo el cierre es total. Reporta el periodista Adriano Castañeda.
Se le ha ido de la mano la situación crítica de los alimentos y los medicamentos. Hay una hambruna muy grande en la ciudad.
Santiago de Cuba está desabastecido y después de las 8 de la noche no se puede salir. Destaca el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Tropas especiales detenían en
diferentes lugares de la ciudad a las personas y multadas sin más allá ni más acá.
El comunicador capitalino Vladimir Turró cuenta que en Arroyo Naranjo hay un brote de sarna y no hay medicinas.
El régimen cubano no está empeñado ahora mismo en buscar soluciones al déficit de medicina, al déficit de alimentación para acabar con toda esta pesadilla que estamos viviendo.
Y desde Santa Clara, Guillermo del Sol alerta sobre la represión y las multas, mientras que el faltante de alimentos es total.
La libra de carne de cerdo llegó a los 150 pesos, la libra de carne de pollo por la izquierda a 80 pesos, como aceite, 300 pesos. No es que lo valga solamente, es que no lo hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, inicia este martes un viaje virtual a África en el que visitará Kenia y Nigeria. Blinken comenzará sus charlas virtuales en una reunión con alumnos del programa directivo de jóvenes africanos YALI. Los jóvenes tendrán la oportunidad de discutir con el secretario de Estado sobre varios temas, incluyendo el papel que juegan los jóvenes en el futuro de África, en su desarrollo económico, en la democracia, en la buena actuación gubernamental, el cambio climático y la salud. Y en Ecuador, el presidente electo Guillermo Lasso anunció a los ministros del área social de su gobierno con una amplia nominación de mujeres y promesas de cero feminicidios. El informe lo tiene la agencia AFP.
Guillermo Lasso tendrá un gabinete con una amplia nominación de mujeres. Así lo dio a conocer el presidente electo de Ecuador el lunes al presentar a los integrantes del área social de su gobierno.
El nuevo gobierno inicia una lucha sin tregua contra la violencia de género.
Lasso dio a conocer los nombramientos para las carteras de salud, educación, cultura, derechos humanos, vivienda, deporte, inclusión social y educación superior.
En el Ministerio de Salud Pública estará la doctora Jimena Garzón.
Garzón, doctora especializada en salud pública y epidemiología, ejecutará la propuesta del gobierno de vacunar contra COVID-19 a 9 millones de personas en 100 días desde que asume el 24 de mayo. Al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social estará la exdiputada Mae Montaño con la tarea de liderar esfuerzos para erradicar la desnutrición infantil crónica, según Lasso. En tanto, María Brown, exfuncionaria de UNESCO en Ecuador, será ministra de Educación y su trabajo se enfocará en las escuelas interculturales bilingües para indígenas. Por su parte, María Elena Machuca fungirá como ministra de Cultura y Patrimonio. Lasso no indicó cuándo presentará el resto de su gabinete.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana. Exilda.
Diga usted.
¿Te suena esto algo?
El código Morse.
El código Morse.
¿Me vas a hablar a partir de ahora en código Morse?
¿Qué te dije ahí?
Estoy loco por irme a comerme un bistec. ¿Fue lo que dijiste?
No.
Ah, soy yo que tengo hambre.
Sí. Tú eres la que tiene hambre. Un día como hoy, 27 de abril, nació este señor que además era pintor. Que la gente cuando tiene talento.
Para todo.
Y además, exacto, el inventor estadounidense del código Morse, nació en 1791. Ahí está. Viñole y dijo, cogí pescado plástico, voy para la costa, pescado plástico. Este señor... Él y un colega que se llama Alfredo.
Siempre hay un Alfredo. Sí. Inventando lo que ya está inventado.
Yo creo que Samuel Morse le copió a Alfredo. No. Trabajaron juntos y crearon, inauguraron la primera línea telegráfica en Estados Unidos entre Washington y Baltimore, que utilizaba un sistema de telegrafía. Lo curioso es que lo que se transmite es el sonido, pero... El sonido, la duración del sonido y la ausencia de sonido son los que dan la clave de la letra que se está mandando. Son puntos y rayas, exacto, son puntos y rayas.
¿Cómo saben ustedes?
Los puntos y rayas, en dependencia, por eso, el sonido es un punto, el sonido más largo es una raya, el espacio entre ambos, si la ausencia de sonido es un punto, es que viene otra cosa, y ausencias más largas es... ¿Qué pasas a otra palabra?
¿Qué quiso, genial. ¿Qué genial, quiso genial, decir genial. El autor cuando dijo? ¿Y ahora quién
¿qué
viene?
Dije Tomás Cardoso en Cuba al día. ¡Aprende!
Tommy, muy buenos días.
Oye, buenos días, Alfredo. Visita, Alfredo, con este nivel de conocimiento que tiene, pudiera investigar los ataques acústicos que ocurrieron en la banda.
Bueno, me han llamado, pero tengo que investigar en el lugar y digo, no, ahí yo no voy. Ay, no, ahí yo no voy. Yo le tengo miedo a los grillos.
Ay, ya.
Imagínate.
Por favor, buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días a ambos. Hablando de trabajo en la jornada de Cuba al día hoy, bueno, 48 horas cumple Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del movimiento San Isidro, en huelga de hambre y sed. Esta situación, y quiero comentar esto con ambos, es bastante complicada porque Luis Manuel Otero ha estado, en su momento ha enviado mensajes que no quiere que ningún, no Radio Martí, que ningún periodista que lo contacten. Está aislado, está solo. Los activistas dentro de Cuba también él le ha dicho que no vayan a su casa. O sea, la situación es complicada porque
Tiene vigilancia.
Tiene vigilancia.
Los que han intentado llegar hasta él, pues han sido detenidos rápidamente. Entonces, y no los dejan llegar.
Solo y en estas condiciones ahí, cualquier cosa puede pasar. Es una situación bastante complicada la que está enfrentando él solo ahí. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con la huelga un Paco, que estaba claramente establecido y habían personas que estaban asistiendo ahí a los huelguistas. Este hombre está solo, ¿me entiendes?
Uh-huh. Es preocupante.
Es preocupante la situación. De eso vamos a hablar en el espacio también. Se ha comprometido la campaña tabacalera en San Juan y Martínez por falta de combustible, nada nuevo, los campesinos se ha quemado el tabaco, tenemos información bastante importante con un tabacalero en el área y hablaremos del desabastecimiento en Guantánamo, la provincia con menos recursos del país y en el extremo oriental. En los últimos días hubo incluso protestas con carteles producto del hambre que hay ahí en el poblado fronterizo de Caimanera, tenemos información bastante actualizada. Y una información que acaba de hacerse pública, le puede dar usted una muestra de la crisis que hay en Cuba. Ha informado la víspera la Oficina de Estadística e Información de Cuba, la famosa ONEI, que se ha desplomado el turismo. Disminuyó, Alfredo, al 6% el turismo en el actual trimestre del 2021 con relación a igual periodo del año anterior. ¿Qué significa? Han llegado a Cuba solo 70.000 turistas en los primeros tres meses del año, lo que representa un bajón, Exilda, de 1.230.000 con respecto igual al periodo del año pasado. Y si tomamos como referencia que de los 76.000 que han llegado, 21.000 son rusos.
Sí, el turismo
realmente,
ruso.
Realmente lo que ha llegado a Cuba son, es nada.
Es no,
nada.
Es que no les está entrando dinero. Por
no hay dinero. No. Y esa es la razón de la miseria y el hambre que hay en el país.
Terrible.
Entre otras causas.
Bueno. Eso tiene cola. Es una cola larga.
Entre otros grillos.
Una cola muy larga.
Buen día.
Gracias, gracias, Tommy.
Gracias, Tomás. Hoy a las 10 de la mañana en nuestro espacio Perfiles, nuestro colega Tomás Regalado va a entrevistar al embajador Simón Ferro. Aquí tenemos un fragmento de su participación.
Lo importante es que esta comunidad tenga representantes y tenga algún tipo de voz e influencia con un presidente demócrata y con un presidente republicano. Y hasta ahora lo hemos logrado. Y eso es lo que creo que nos va a llevar a... vamos a estar sentados en la mesa de la dirección de una Cuba, del futuro de Cuba y de la dirección de la política de este país hacia Cuba, que yo creo que es extremadamente importante. Cuba, el día de Cuba sea libre. Es más, la libertad de Cuba yo creo que depende en gran parte en lo que este país haga para los cubanos en Cuba y para los cubanos aquí, que dé el ejemplo y que con mano dura por un lado y con mano suave hacia la comunidad cubana en Cuba, es como la libertad de Cuba se va a lograr. La libertad de Cuba está en manos de los cubanos en Cuba y secundaria de los cubanos de aquí como apoyo a los cubanos en Cuba, en mi opinión. Bueno, mira, el sueño americano es una cosa idealizada, ¿no? El sueño americano es lograr llegar aquí con a veces con nada o con poco, o como los padres nuestros que llegaron a la mitad de sus vidas, con profesiones ya a veces con éxito en Cuba y llegar aquí con una mano adelante y otra atrás, como quien dice, y lograr
crear algo para sus hijos, para ellos mismos, y lo más importante, de forma decente, de forma honorable, participando y siendo parte de una comunidad que francamente es admirada en todos los Estados Unidos por lo que hemos logrado aquí en tan poco tiempo. Lo que han logrado los cubanoamericanos aquí en este país es algo histórico. Hay pocas comunidades, pocos grupos de inmigrantes que han logrado lo que hemos logrado nosotros.
Bueno, pues la totalidad de esta entrevista la tendrá hoy a las 10 de la mañana en nuestro espacio Perfiles, conducido por Tomás Regalado.
Entonces hoy no te ha llamado nadie más.
Bueno.
¿Solo te llamó Elisa?
Me llamó.
No te ha llamado más
una
nadie.
Una cantante británica.
Sí.
Sí.
Muy famosa.
Muy famoso. Muy famosa.
¿Quién
muy
es? Famoso. Cuenta.
China Easton, wow. Me llamó hoy por la mañanita temprano, que está de cumpleaños, nació en 1959. Chico, no podía haber nacido en el 60.
Bueno, le tocó.
Bueno, nací en 1959.
Son fechas y fechas.
Sí, pero bueno, nació en el 59. Espero yo que no haya sido el primero de enero. Bueno, China Easton me llamó y ahora tenemos, vamos a ver si tenemos, ustedes saben, de la pata que nosotros cogíamos a China Easton.
首先向观众介绍的是风笛，它的演奏者是帕迪莫诺尼，就是中间那位。
¿Y ahora? ¿Me vas a poner a Lola Flores o me vas a poner a China Easton?
Y yo aquí callada, yo solo escucho.
No, es que... Esa, tan linda.
¿Tú sabes lo que está diciendo?
¿Eh?
¿Tú sabes lo que dijo ahí?
No, yo entiendo el acento australiano, pero el británico no. No, yo lo que estaba mirando a Viñoli.
Mi amor cogió el tren, algo así. Baila. The morning train, el tren de la mañana.
No my me diga.
Sí, claro, my baby.
¿Y cogió el tren?
Sí.
¿Y cogió ticket para hacer la cola, sí, para coger el tren?
Sí, ahí sí había.
¿Y el tren era lechero?
Ahí no hay problemas para eso, ningún problema.
Bueno, hoy 27 de abril, un día como hoy de 1822, nació el político y presidente de Estados Unidos, Ulysses Grant, que peleó en la guerra, tremendo general. También en 1900 nació Walter Lantz, caricaturista y animador estadounidense, creador ¿de quién? Del Pájaro Loco, entre otros muñequitos.
Que
¿te acuerdas del Pájaro Loco?
Claro, claro.
Qué simpático.
Qué locura.
Qué simpático era el Pájaro Loco. Sí, señor.
Más bonito estaba Loles y Bolex.
Sí, de... ya eso, eso.
Inconfundible.
Qué verdad, es verdad, verdad. Muy bien. Con el paso de los años hemos conocido a otros locos.
Sí.
También.
Por favor.
En 1947, y ahora sí le voy a dar por la vena del gusto al que está en los controles.
Ajá.
Porque vio dos películas de este señor que no era actor, sino torero. Y estoy hablando de Palomo Linares, que nació en 1947 y rodó como principal protagonista dos películas, Nuevo en esta plaza y Solos los dos, junto a Marisol.
Repella, repella, repellala. Repella, repella, repellala. Repella, repella, repellala.
Por favor, llame al 437-7118. Necesitamos un productor.
Ay, señores. No. Déjalo, déjalo que viva.
¿Viste esa? Bueno, perdón, esas películas fueron en los años
no sé,
70.
Debo haberlas visto en algún momento, pero no las recuerdo ahora.
Bueno, eras muy niña.
Claro.
Sí, esas películas fueron de los años.
Una bebé.
70 y, oh, y algo.
Por favor.
O sea, que era una bebé. Era una bebé. Pero bueno, Palomo Linares, cómo no, cómo no. Yo me acuerdo.
Pero no te preocupes, en Cuba daban las películas del 20, las daban en el 80, así
sí.
Que...
No, pero tú sabes que todos los niños cuando son chiquitos y ven al zorro, dice, va, quieren una espada.
Uh-huh.
Entonces ven al llanero solitario y dice, ah, quiero un caballo. Y
una pistola.
Y yo veía a Palomo Linares y decía, bueno, quiero un toro. Y entonces ahí fue cuando me dije, hey,
Estate quieto que los toros están reservados para otra gente.
Esos animales son sagrados.
No hay toro, tranquilo.
A ver qué más me tienes.
Y también nació un día como hoy Olaf Tufte, remero noruego. Viñones tiene. a ver qué te vas a hacer ahora. ¿Tienes música de remero? A ver, no, ¿qué te vas a hacer ahora?
Él es así, no tiene.
Está buscando música de un remero.
Pero es que no lo deja vivir. Un saludo para Ángel, que dice que hay alguien de cumpleaños que se llama Jason, que vive en México y lo está saludando mientras buscamos el tema.
Como dicen los cubanos,
esa es la música de remero, yo te digo a ti.
Ya, terminaste con tus noticias.
Me queda...
Porque yo tengo algo aquí por aquí.
Adelante, las damos primero.
No, lo tuyo es más interesante.
Sí, lo mío, a cualquier hora del día, mi vida.
Nada,
tempranito
Viñoli,
de mañana y tardecito Viñoli, por la tarde.
Ahora sí, vamos para sueño. ¿Tiene la música del remero? Sí. Bueno, y tengo tiempo después para...
Se fue. Y no se llevó mis besos. Y estas son las santas horas que no sé por los aires que voló.
Se fue.
Es un buen tema.
Buen tema.
Sí, a pesar de los pesares. Nada. Vamos a hablar de música cubana, vamos a hablar de cubanos. Vamos a tocar ese tema que aquí se ríen muchísimo porque yo a veces tengo temas y los voy llevando y los voy llevando y los voy llevando y a veces salen el viernes, a veces salen el miércoles. Eso depende de cómo esté la marea aquí. Bueno, la marea hoy sirve para esto y vamos a hablar de esto del rapero cubano Aldo El Aldeano. ¿Has escuchado la música de Los Aldeanos? Eso fue un boom. Bueno, pues él tiene un tema nuevo que se llama Sueños. Es una íntima composición donde él está hablando de sus ilusiones, de sus miedos, de su sacrificio, los logros y de un gran sueño que tiene Aldo El Aldeano y muchos músicos cubanos, la libertad de Cuba. En este tema que se llama Sueño, él hace un recorrido por su vida y todo lo que ha pasado, los obstáculos que ha tenido que vencer, cómo sus hijos han sido una inspiración para él, cómo a golpe de esfuerzo se ha mantenido en la música, cómo pudo eliminar una adicción muy fuerte que tuvo. Sí, señores, hay que hablarlo porque él lo cuenta, las drogas, que le marchitó sus sueños en muchos momentos. Él se ha elevado en todo eso. En la canción él cuenta cómo dice que en un McDonald's abrió su primer canal de YouTube, nunca se detuvo, con paciencia y voluntad. Aldo y El Aldeano, el B, que era su compañero, Bian Oscar Rodríguez, ya no están juntos, pero bueno, marcaron un punto de inflexión en lo que fue la música contestataria, el rap cubano de aquellos tiempos, cuando comenzaron con fuertes críticas al gobierno, intentaron mediante sus canciones abrir los ojos a los cubanos desde el emblemático Estudio Real con Papá Humbertico. En esta canción él dice, me he caído, pero si no te hablo desde el piso es porque estoy de pie, exactamente como Dios me hizo. ¿Tienes sueño para eso?
Salí de las drogas como de mi barrio en bus y sigo multiplicando versos como el pan Jesús. Mucho tiempo con las manos clavadas en la cruz y ahora vengo del oscuro para hacer brillar mi luz. En un McDonald's abrí mi canal de YouTube, la gente hablando de mí y yo hablando con las nubes. Me superé en el comentario, nunca me detuve, con paciencia y voluntad, porque talento siempre tuve, pero esto lleva disciplina.
El coro de la canción él lo ha dedicado a soñar una Cuba libre. Dice, manos para arriba, que esto no hay quien nos frene, si nosotros tenemos el Mambí en el ADN. Y nada, se une a este tema, a tantos temas, Jaco, que hemos comentado aquí, que tienen que ver ahora muchísimo con la libertad de Cuba. Muchos músicos que están abriendo los ojos al mundo y a la realidad cubana y se están haciendo eco de todo lo que está pasando en la isla. Recalcar que Aldo El Aldeano siempre ha estado hablando de esto, de la libertad de Cuba, y junto al Beat siempre llevaron esta tónica en sus temas, que son muy contestatarios. Este tema se llama Sueño y lo pueden hallar en YouTube.
Además, el valor de ser contestatario en Cuba, delante de la candela, delante del fuego, bajándose con la policía, porque esos son los músicos que hoy merecen respeto por encima de todos los demás. Los que hicieron todas esas cosas
con miedo, con un montón de miedo, pero sobre todo con un poquito más de valor que de miedo.
Así mismo. Aldo el Aldeano, Sueño.
Ocho y 27 minutos de la mañana. Lázaro, tú seguro que viste nuevo en esta plaza y
Palomo Linares. Sí,
Palomo Linares.
Hombre. Cómo no, me encanta. Oye, ¿quién no vio ese en Cuba?
Eso lo vimos todos nosotros.
Palomo Linares. Entonces, ¿qué película más bella?
Oye, cogíamos el palo de escoba y entonces una toalla y hacíamos así la suerte y decíamos, bueno, y buscamos una espada de palo y decíamos, ¿quién hace de toro ahora? Pues no teníamos toro, pero nos poníamos a torear ese toro imaginario y ya nos creíamos que éramos toreros.
Sí. Increíble.
Chicos, una cosa que Cuba no ha dado es torero. ¿Pero qué va a dar torero Cuba si no hay toro, chicos?
Pero si habían plazas de toro.
Bueno, pero no, antes de la revolución.
Sí.
Y antes de la revolución, todos los viernes por la noche, había un programa de corrida de toro, todos los viernes por la noche. Habían corrida de toro.
Tengo la información de una plaza de toro que creo que andaba por San Miguel del Padrón. Y voy a buscar datos sobre eso, pero eso fue en los años, ya tú sabes.
Ya tú. Sí. De Ñeñe. ¿Sí? Los años.
No,
de Ñeñe.
Deja Viñoli tranquilo. Deja Viñoli tranquilo.
Ñeñe eres tú, no es Viñoli. Él intenta quitarse el apodo, pero es él.
Ah, oye, en Muralla tú podías comprar una corbata. ¿Te acuerdas?
Ah, sí. Bueno, los no. ¿Cómo que te acuerdas, veo?
No, pero tú...
No, yo no me acuerdo de eso.
Ahí te están poniendo viejito.
No, tú estás igual que Oscar de Río, que me preguntó si yo había visto a Pedrito Rico en La Habana. Le digo, Oscar, ¿pero cuántos años usted piensa que yo tengo?
Bueno, por televisión se puede. Bueno, Alfredo y Alcinda, por detrás del frente frío débil que está afectando a la región central de las Bahamas, un potente centro de altas presiones de 1024 milibares se extiende con fuerza sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas agradables. En el pronóstico tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana y tengo memoria.
No tienes memoria, di la verdad. Tienes Google y tienes teléfono y tienes internet.
No, esto lo había leído hace muchísimo tiempo y me lo mandaron.
Y lo googleaste.
No, tampoco. Enjuáguese la boca, como dice Lázaro Mecánico. Tuvo San Miguel del Padrón su plaza de toros, donde muchos toreros... San Miguel del Padrón, en municipio capitalino, en La Habana, donde muchos toreros famosos dieron exhibiciones a su paso por La Habana. La plaza estaba ubicada en la finca de Los Zapotes. Fue construida en 1908 y se hizo a semejanza de las plazas españolas, pero más pequeño. Ahí, en San Miguel del Padrón, cada domingo se realizaba una fiesta taurina. Durante la época de los años 40, de la década del 40, la finca se vendió, se parceló y se dio paso a lo que se conoce ahora como el Reparto California. Así que si usted está oyendo de eso...
Ajá. Porque es nuevo
Ahora, ¿qué cosa más curiosa? El conserje de la plaza fue Eduardo Horta Amador. El apellido Horta les trae a la memoria a alguien. Fue el padre de Jesús Horta Ruiz, el indio Naborín, que nació muy cerca de ahí. Así que San Miguel del Padrón tuvo su plaza de toros en la finca de los Zapotes y se hizo nada más y nada menos que en 1908.
Y olé.
Por ser tan valiente en todas las plazas te aplaude la gente. Palomo Linares, tu sangre y amapola tiñó con tu nombre la arena española. Palomo Linares, tuviste una noche la oportunidad de decir que eres el más grande, eres duende y misterio de la soleares. Los tiene el salero del niño torero, Palomo Linares.
minutos de la mañana, de tempranito y de mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Solidaridad Cristiana Mundial insta al gobierno de La Habana para que cese el hostigamiento en Cuba de las agrupaciones religiosas. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha divulgado que una religiosa católica en La Habana ha publicado una carta abierta en protesta por lo que la monja califica como el enfoque desproporcionado del gobierno de Cuba en relación a un hogar de ancianas que regentan en Miramar, en la capital cubana, las sirvientas de San José. Desde Londres nos entrega esta información la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
Government has in some cases used the COVID-19 pandemic as an excuse to unfairly target religious groups.
El gobierno cubano ha empleado la pandemia del COVID-19 como excusa para enfocarse de manera injusta sobre grupos religiosos. Una monja ubicada en La Habana, Ana Elena Fundora Lima, publicó una carta abierta en Facebook en protesta por el enfoque desproporcionado por parte del régimen cubano de un hogar de ancianas que gerentan las sirvientas de San José en Miramar, La Habana.
She has specifically denounced the visit on 12th April of a government inspector who identified herself as Raida, who failed to follow COVID-19 protocols.
La madre, Ana Elena Fundora Lima, especifica la visita del pasado 12 de abril de una inspectora gubernamental quien se identificó como Raida, quien no siguió los protocolos para el COVID-19. No obstante, el hogar de ancianas está bajo cierre porque sus residentes también están bajo alto riesgo. Y no obstante, la inspectora le impuso al hogar de ancianas una multa de $2,000 por infracciones menores.
Cubans across the island are struggling to cope with the economic difficulties as well as the pandemic.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial está preocupada por el hostigamiento gubernamental a este asilo de ancianas. A través de la isla, el cubano lucha para enfrentar la pandemia y también las dificultades económicas. Y es muy desafortunado que los esfuerzos por apoyar a ciudadanas cubanas entre los más vulnerables, como lo hacen las sirvientas de San José, que en vez de ser acogidas por el gobierno, son objeto de hostigamiento.
We call on the Cuban government to refund the fine imposed on the home and to cease all harassment.
Le hacemos un llamado al gobierno cubano a que le devuelva la multa impuesta al hogar de ancianas para que cese todo hostigamiento a las sirvientas de San José y a otros grupos religiosos a través del país que realizan su labor en apoyo de los demás en medio de una crisis. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra información, el último que apague el morro. Así es el título de un libro que contradice la tesis castrista que los cubanos emigran por razones económicas. Ricardo Quintana conversó con el autor, el exiliado cubano Pablo Socorro.
Historias contadas por 10 cubanos que marcharon al exilio y lograron reconstruir sus vidas en Estados Unidos. Eso es El Último que Apague el Morro. Libro testimonial con sugerente título del periodista y escritor cubano Pablo Socorro.
Este libro nació un poco de experiencias personales, de cómo yo salí de Cuba y después hablando con muchos amigos míos aquí en Estados Unidos me fueron contando sus historias. Todos tenemos una historia, todos los que estamos aquí en el exilio tenemos una historia que es válida de contar, cómo llegamos aquí y los trabajos que pasamos todo al principio y cómo hemos podido salir adelante en este país.
El Último que Apague el Morro, de la editorial Lunetra, figuró entre las obras presentadas en Miami el sábado último en la tertulia Tinta Verde, un espacio que ya trasciende el ámbito cultural del sur de la Florida.
En el libro recojo eso, toda esa experiencia muy humana, los dos amigos pintores, Félix García, Félix Sánchez y José Chiu, que muchachos que eran pareja en Cuba, pero tú sabes cómo perseguían el homosexualismo, los botaron de San Alejandro. Y dos meses antes de Mariel, ellos se compraron un bote y vinieron en bote. Estuvieron a punto de morir en el mar, fueron rescatados.
En esta obra, su dedicatoria va dirigida a los cubanos desaparecidos en tránsito a Estados Unidos, ya sea por mar, aire o tierra. Un éxodo hoy a cuentagotas, pero indetenible. De ahí que, en algún momento, alguien que será el último tendrá que apagar el morro.
Si para esa fecha hay luz, si para esa fecha Cuba todavía tiene electricidad, porque la situación en Cuba va de mal en peor. Y no hay visos de que vaya a cambiar. Hay un autor español que dice que el día que los cubanos se despierten, lean el Granma y suelten una gran carcajada nacional, se acaba la revolución.
Vivir sin mirar atrás es la próxima obra de este autor exiliado cubano. Obra que relata y repasa sus más de 20 años como periodista en Cuba, integrante del equipo de comunicadores del comandante en jefe, también cómo jugaba básquetbol con Fidel Castro y cómo recibió instrucciones precisas para cubrir el juicio a Arnaldo Ochoa, entre otras anécdotas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y la justicia rusa ordenó la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas con el opositor detenido Alexei Navalny. Jorge Orellana tiene el informe.
La justicia rusa suspendió las actividades de las organizaciones vinculadas al líder opositor Alexei Navalny, que podrían ser declaradas extremistas y prohibidas de manera definitiva. La fiscalía las acusa de buscar crear las condiciones de la desestabilización de la situación social y sociopolítica en Rusia, encubriéndose en eslogans liberales. La oficina de Navalny en Moscú indicó en Telegram que ya no podía trabajar bajo el viejo formato, porque sería demasiado peligroso para sus empleados y para sus seguidores. Pero los opositores prometieron continuar a título personal, luchando contra la corrupción, contra el partido en el poder Rusia Unida y contra el presidente Vladimir Putin. Vera Spivakova dijo:
Putin y los oligarcas tienen miedo de perder su comedero y por eso están ahora dispersando a la gente.
Por su parte, Yuri Pelaichenko señaló:
ellos se asegurarán de cerrar cualquier posibilidad para que salgamos, para protestar y expresar nuestra opinión.
La oposición insiste en una persecución judicial destinada a hacer callar a la oposición. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y si esperan 4 segundos le digo la hora exacta. 8:40 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. No existe otro. Y Exilda se ríe y ríe. ¿Por qué ríe? Porque la risa es un remedio infalible.
Así mismo.
Y además porque el que solo se ríe de sus maldades se acuerda.
O de sus maldades se está riendo ahora mismo. Hoy están de cumpleaños dos oyentes. Viñoli, hola. Viñolita aquí. Hola.
Llegó el productor, déjame ponerme de pie.
¿Hicimos algo mal?
Hasta ahora mismo no.
¿Nos hemos portado bien? Yo me he portado bien.
Tú te has portado bien, Jacobino.
Eso es lo que yo quería escuchar. Como siempre. Ya yo la tengo aquí, yo soy una buena niña, yo la anoté. Por favor. A ver, vamos. Dos oyentes que están de cumpleaños.
Pégate al micrófono, no, a ver si te huelen en Cuba.
No, vamos, por favor.
Despedida insensata se llama el perfume que trajo.
Esto es despedida insensata.
Insensata.
Bueno, hoy es el cumpleaños de... Ay, por favor, voy a saludar a dos oyentes, Me voy a poner muy brava aquí. Y total, ¿para qué si no me hacen caso? Yo me puedo poner brava y ellos no me van a hacer caso en ningún momento. Esta felicitación viene de Félix Navarro y es, ahora mismo lo digo, voy a decir la primera. La primera es para Jason, que está de cumpleaños, él es de Venezuela y está de cumpleaños en el día de hoy. Así que muchísimas felicidades.
Muchas felicidades.
Para ti.
Happy birthday to you.
Ahora. La próxima felicitación la envía Félix Navarro, que nos escucha diariamente y desde bien temprano. Y esta felicitación es para Pedro Hildo Rojas Roque, que es fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y Félix me explica que esta persona fue quien propuso el honroso nombre que posee este partido. Así que muchísimas felicidades para estos oyentes que están de cumple en el día de hoy.
Muchas felicidades, muchas felicidades.
Escribió Agustín, dice Agustín, disculpa, que es para ti, esto es para ti, que después se me va. Pregúntale a Alfredo si vio a Pepe Biondi en La Habana. Tú eras joven. Agustín, voy a decirte algo.
Bloquéalo.
Él tiene muchísimas canas. Él se hace...
Es merengue, no son canas.
Son canas.
Merengue.
Él tiene... Están compitiendo entre él y Viñoli a ver cuál es que a quién le quedan mejores las canas.
A mí.
A ver a quién le quedan mejores las canas en este programa. Teudi está...
Mira, te voy a dar
más
una
o
muestra.
Más o menos. Pero Teudi es un nene, es un baby. No se puede comparar con estos dos que son un par de viejitos ya aquí, llenos de canas, pero...
Claudio número 5.
Número 5. Pero este niño, él se acuerda de algunas cosas porque las vio, pero no porque las haya vivido. Él no ha vivido tanto
te
en este
mundo.
Te voy
a decir una muestra.
Ni tiene tanta experiencia en este mundo. Bueno, es como dice el tema musical, buche y pluma nada más, eres tú.
Fíjate,
así
si a mí me quedan
vida.
Mejor las canas que Viñole,
así
que mira para acá. ¿Qué ves aquí? Tú ves este reloj, me lo regalaron por buen comportamiento. Y a ese que está ahí, no se lo han regalado por buen comportamiento.
A ese que te... Esa persona.
Por buen comportamiento.
Eso eres tú. Eso eres tú.
Hay muchísimo Manamá, eres tú. Manamá, epa.
Síguete creyendo que la saliva es agua potable.
Eso eres tú. Vamos a cosas interesantes. Tú entrevistaste una vez al Divo de Placeta.
Sí, señor.
Y yo disfruté una fiesta con Eduardo Antonio que no paré de bailar. Incluso hay un video por ahí donde bailé muchísimo con él. Lo disfruté muchísimo. Es una persona maravillosa. Es un ser humano muy bueno. Bueno, a Eduardo Antonio lo han nombrado huésped ilustre de la ciudad de Puerto Vallarta, que está ubicado en el estado mexicano de Jalisco. El reconocimiento es en correspondencia con su carrera artística y fue dada por el ayuntamiento local y por la comunidad LGBTI. Eduardo Antonio en estos días pues ha dicho su orientación sexual, que siempre ha estado ahí en entredichos y comentarios y nada. Esa es su vida, es lo que él ha decidido y punto, y hay que respetárselo, señores. Estamos en el 2021. Eduardo Antonio habló telefónicamente con los organizadores de un evento que se hizo en Puerto Vallarta en su honor, que incluyó la presentación de un libro que escribieron que se llama El Célebre Cubano, del escritor Jorge Beltrán Mauri, que hace un recuento de la carrera de él nacido en Placetas, Villa Clara. Él ha dicho que está muy contento, muy feliz, que su regreso a México con todo lo alto, que es una gran distinción y que se siente muy honrado porque lleva la mitad de su vida en México, que México ha significado todo para él, fue su despunte internacional. Ahí, escúchenlo con este remake. ¿Quién cantaba
esto? No quiero serlo, no quiero serlo.
Rafaela Carrá. Ahora lo canta Eduardo Antonio.
Ella me dijo que la culpa es mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorado, no le digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta.
Bueno, Fiesta, esto es un remix de ese...
Un enorme hit de Rafael Acarra.
Sí, de Rafael
Acarra. En los años 80 y bien interpretada por Eduardo Antonio.
Bueno, Eduardo Antonio contó que está haciendo música urbana y que está colaborando con varios artistas, está preparando conciertos que piensa dar en varias ciudades de acá de Estados Unidos, piensa regresar a México en la primera semana de julio para hacer el lanzamiento de un nuevo tema que se llama Que Hablen, Que Digan. Vamos a ver por dónde viene el tema, pero el título es este, Que Hablen, Que Digan. Y bueno, dice que se ha sentido muy honrado con este premio, muy honrado de que lo hayan nombrado huésped ilustre de la ciudad de Puerto Vallarta.
Sí, antes de la pandemia, cuando vino aquí, él dijo que estaba lanzando un nuevo disco que se llamaba Delincuente en el Amor. Claro, toda la pandemia lo destrozó. Presentaciones, en fin, todo, para qué hablar sí. De eso, porque todos lo sabemos, pero según he leído, ha estado utilizando este tiempo de la pandemia para hacer más creaciones, escribir
y
más canciones.
Se ha presentado después que se han levantado algunas restricciones en algunos lugares acá en Miami, pero nada.
¿Tú sabes que,
una
que
gente espectacular.
Disímiles personas que he entrevistado cuando hacía el programa de televisión en profundidad, una de las personas que entrevisté fue Eduardo Antonio. Y disfruté el programa porque se quitó el traje de divo.
Claro.
Y fue persona.
No. Hablar con él sí. Fuera de un escenario es genial. Te diviertes muchísimo. Es un cubanazo. Así que nada, ahí está Eduardo Antonio con sus éxitos. Y bueno, que vengan muchísimos más. Va a presentar este nuevo tema que se llama Que Hablen, Que Digan. Vamos a ver de qué van a hablar y qué van a decir.
Y vamos a ver qué va a hablar ahora el maestro de los deportes a las 8:47, Edemio Navas.
Edemio.
Muchas gracias, buenos días.
Oye, qué susto, viejo, qué susto, porque yo de deporte, bueno.
Él sabe que no se haga, pero de lo único que él habla es de boxeo, claro. Así que Demio, nada, te dejamos la pista a ti.
Buenos días, buenos un saludo días. Para ti, para Jacomino y bueno, para todos nuestros amigos oyentes. Es que estaba hablando con Teddy y también con el inquieto Fuentes Viñoli sobre el partido esta tarde, señores. A las 3:00 de Cuba, el Chelsea contra el Real Madrid. Y me decía el inquieto que bueno, que sí, que él confía en la victoria del equipo de la capital española. Vamos a ver qué pasa, Fuentes Viñoli. Y bueno, como informamos en nuestro anterior espacio deportivo, ayer lunes el jardinero antillano del equipo de Texas, José Adolis García, fue nombrado jugador de la semana. El muchacho de Ciego bateó la última semana 8 hits en 24 turnos al cajón de bateo para un promedio ofensivo de 333. Conectó, por si fuera poco, 4 jonrones, impulsó 9 y recorrió 21 bases. Una semana grande para Adolis, el hermano de Adonis, que bueno, jugó en grandes ligas para varios equipos, incluyendo los Bravos de Atlanta y también para Ciego de Ávila y el equipo Cuba. Y en estos momentos hay 21 peloteros cubanos en las grandes ligas, porque me estaban preguntando, bueno, que diera a conocer los nombres de los cubanos que están en grandes ligas, 21 en total. Lanzadores: Aroldis Chapman, Sionel Pérez, el muchacho de Matancero, Raizel Iglesias, Johan Oviedo, Adrián Morejón y Joan López el Pinero. Y los jugadores, bueno, Pito Abreu, Luis Robert Moirán, Joan Moncada, Yafani Grandal, Jordan Álvarez, Gurriel Yuli, Alexander Díaz, Randy Rosarena, Yandy Díaz, Jorge Soler, Candelita Iglesias, Lourdes Gurriel Jr., Yadiel Hernández, Adolis García y bueno, Guillermo Heredia, el Matancero. Así que este oyente ya está complacido. Y bueno, anoche Nick Castellanos disparó un doble, un sencillo, impulsó una y anotó una, y fue el hombre grande de la ofensiva por el equipo del Cincinnati, que derrotó a los Dodgers de Los Ángeles. Anoche también ganó el equipo de los Marlins, 8-0 ante el Milwaukee. Y bueno, de los cubanos, Jordan Álvarez disparó un doble, su número 6, de 4-3. Yuli Gurriel de 4-3, ya llegó a 16 carreras impulsadas. En el caso de Candelita, disparó un jonrón, el segundo de la temporada ante Yang. Este es un pitcher de Corea del Sur que debutó precisamente anoche en la MLB. Había sido uno de los grandes lanzadores en los últimos años en la Liga de Corea del Sur, pero no es lo mismo la Liga de Corea del Sur que aquí en Estados Unidos. A propósito, hay dos cubanos exitosos ahí en la KBO, como se conoce, ¿no? La liga surcoreana, que bueno, se ha hablado mucho de Spain, Odrys Amer, el pitcher santiaguero capitalino, y de José Fernández, segunda base del equipo Cuba, pero que ahora está jugando en primera base en el equipo Dosan de la Liga de Corea del Sur, y realmente ha leído muy bien desde que debutó en la Liga de Corea del Sur José Fernández, y realmente tiene un talento tremendísimo. No fue así en las grandes ligas, porque no es lo mismo, como decía, la Liga de Corea del Sur que la MLB, pero en Los Angelinos hizo un trabajo bastante decente en el poco tiempo que jugó. Randy Arozarena, anoche 4-3, el muchacho se robó su segunda base este año. Y bueno, Guillermo Heredia de 3-2, dos dobles, un impulsado, una anotada, ya tiene 4 tubelles en la actual temporada de las grandes ligas. Ayer ganaron los equipos de los Reales, el Cleveland, Atlanta, Baltimore, Oakland, los Marlins, Filadelfia, Los Angelinos, Houston y los Gigantes de San Francisco. Y bueno, en cuanto a la NBA, el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, anoche le tocó perder al equipo Miami Heat, y me decía Teudy que fue un partido increíble ante el equipo de los Toritos de Chicago. Derrota del Miami Heat por diferencia de 8 puntos, 110 a 102. Más deportes, señores, dentro de poco tiempo, a las 10:30 de esta mañana en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Y mientras Exilda ahora le va a decir cualquier bobería ahí, yo voy a hablar, voy a buscar el Granma, porque hay que estar informado. Hay que
no
ver qué
me
es lo que
digas
dice
tú.
Granma.
No, sí, por sí. favor,
no. yo tengo que estar informado. Chica.
Ah,
No.
No, no, tú te informas con cualquier periódico menos con ese.
Mira, ya, no más bloqueo. El bloqueo dificulta la producción de medicamentos para el Sistema Nacional de Salud.
¿Ese titular es de qué año?
Ese, no empiecen a hablar más de Granma. No.
¿De
no,
qué
no.
año es ese titular? ¿De qué año?
Tiene 62 años en primera plana.
Ah, en primera plana. Eso no ha cambiado para nada. Por favor, es reiterativo.
Tiene 62 años.
Es una obsesión con los mismos titulares, las mismas fotos, los mismos comentarios, los mismos colores, la misma. En fin. Estamos terminando. Yo quiero terminar como vamos, bien ahí, calmadita. No quiero alterarme contigo ni con ese periódico. Gracias a todos los oyentes que
nos han escrito. Mira, están hablando más de nosotros aquí.
Qué bueno, que nos han escrito, que nos han escrito en la mañana de hoy. Recuerden que siempre pueden hacerlo, aunque terminemos el programa, a tempranitomarti@gmail.com. De verdad que les agradecemos muchísimo. Sí. La sintonía, les agradecemos el esfuerzo que hacen por escribirnos todas las mañanas y dar acuse de recibo de que están escuchando tempranito y de mañana. Los que nos pueden escribir, no pueden escribir también, bueno, el saludo afectuoso de parte de todo el colectivo, ¿verdad?
No, mira.
Él sigue empecinado en estudiar.
Apuntes para una biografía.
No, Piñoli, ya no podemos ir despidiendo.
Líder querido y respetado
por los cubanos.
Oye,
qué interesante está esto. No me hables esos titulares, no los digas aquí.
Interesante está
no
esto. Lo voy a imprimir, espera.
El culto a la personalidad en Holguín. ¿Tú no viste unos holguineros con las fotos de Díaz-Canel?
Sí.
En un acto, y tenían que ser holguineros, qué pena. Bueno, en fin, ¿cómo que qué? ¿Qué cosas dijiste?
¿Qué dijo los controles?
No, ya nosotros nos vamos despidiendo. Basta ya de abuso.
¿Nos despedimos con quién?
¿Con quién?
Con la diva de Cuba, bueno, una de tantas, Albita Rodríguez.
A la cual le deseamos una pronta recuperación. ¿Qué culpa tengo yo, señores, de trabajar con esta gente? Ninguna, pero estoy feliz, muy feliz.
Te voy a sacar una copia.
Mañana no quiero ninguna copia de ese periódico.
Oye, de un líder querido y respetado.
No, mañana los esperamos aquí bien temprano, 6 de la mañana.
¿Qué culpa tengo yo de este tambor? Que me golpea la vida sin clemencia. ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia? Para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba
¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.